Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este lunes en el arranque de la semana que estará huérfana de fútbol de primera por los dos compromisos amistosos de la selección. Sí, ya sabemos que a estas alturas de la temporada parar el campeonato para dos partidos amistosos de la selección no es lo más adecuado, pero como el calendario está establecido de esta forma, no vamos a redundar en ese debate porque creo que casi todos estamos de acuerdo, exceptuando, claro está, el seleccionador y su cuerpo técnico, que estarán pensando, para dos partidos que puedo dirigir y trabajar de cara al Mundial, no oigo más que opiniones discordantes. Pues debate cerrado, porque esto es lo que hay y el calendario lo marca así. Afrontamos, por lo tanto, 12 días de fútbol o 12 días sin fútbol de primera, pero eso no quiere decir que no vayamos a hablar de la situación de algunos equipos, especialmente de la resaca que dejó la goleada de anoche del Barça en el Santiago Bernabéu. Es verdad que llevamos un ritmo de vida, hablo en general, bastante acelerado, vivimos con cierta ansiedad y eso nos lleva a querer buscar soluciones inmediatas a los problemas, por mucho que estos sean muy coyunturales o sean muy superficiales. Por eso no ha sido extraño que hoy muchas voces hayan pedido decisiones drásticas en el Madrid, olvidando la situación real que se está viviendo, porque el Madrid, recuerden, es líder de la Liga con 9 puntos de diferencia con respecto al segundo y faltan tan solo 9 jornadas para que termine el campeonato. Y partiendo de la base de que el palo que recibió ayer el Real Madrid fue de los que dejan huella, te planteas la situación y dices, ¿qué hay que hacer? ¿Qué serían esas soluciones drásticas? ¿Echar a Ancelotti? ¿Echar a jugadores? ¿Qué medidas se pueden tomar? Pues van a ser cuestiones que vamos a analizar a lo largo de este partidazo. Pero la realidad la marca el Madrid. Así que, hola Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué se dice la planta noble del Bernabéu después del 0-4 de ayer?
Bueno, a 24 horas después de lo que sucedió ayer en el Santiago Bernabéu, siguen digiriendo lo sucedido, esa derrota abultada del FC Barcelona, pero que nadie espere medidas drásticas como apuntas. El día ha sido duro, sigue el disgusto, sigue la decepción por esa derrota, no tanto por la derrota en sí, sino por la forma y la imagen que dio el equipo, pero nada de medidas drásticas porque hay confianza plena y absoluta en Carlo Ancelotti y en esta plantilla y en el trabajo que han venido haciendo durante 8 meses que les ha llevado, como apuntabas, a esa situación privilegiada que tienen en estos momentos. Primeros en Liga, falta de 9 jornadas con 9 puntos de diferencia, cuartos en Champions. Así que lo único que esperan es, con optimismo e ilusión, aunque insisto que están decepcionados todavía y disgustados, este periodo de parón como consecuencia de los compromisos internacionales, donde se va a recuperar a Karim Benzema, pieza importantísima, y a Ferran Mendy, y convencidos de que van a seguir por la senda que habían marcado hasta el momento. Así que nada de medidas drásticas, todo lo contrario, confianza absoluta en Carlo Ancelotti y en esta plantilla.
Todo lo contrario en Barcelona, donde yo no sé si sigue el clima de euforia que se empezó a instalar ayer a eso de las 11 menos 10 de la noche. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Aún sigue, es verdad que un poco ha rebajado un poco ese clima de euforia y de felicidad en Barcelona, pero aún sigue, sí, después de ganar ese clásico 0-4 en el Bernabéu, ya es un partido histórico y que seguro que los culés tendrán en mente para el resto de sus vidas. Esta mañana ya se podía ver algo significativo, es curioso porque después de grandes gestas, por la mañana muchos niños y niñas van al cole, pues a veces con la camiseta del Barça, no suele ser habitual, y esta mañana a primera hora en Barcelona se veía algunos niños y niñas que iban con la camiseta del Barça a clase. Anoche, ya lo contábamos aquí en directo en tiempo de juego, unas 100 personas en el momento álgido, hay que decir, pero unas 100 personas se acercaron sobre las 11:30 a Canaletas a celebrar ese medio título, que es como se ve en Barcelona la victoria contra el Real Madrid, y de esa manera, al llegar los jugadores a las 3 de la mañana a la Ciudad Deportiva, algunos como Ricky Puig no pararon de darle al claxon del coche celebrando esa victoria. Habían una decena de aficionados que estaban esperando a las 3 de la mañana a las instalaciones del Barça, y para los que piensen que al llegar Joan Laporta se fue directo a Luz de Gas, no, estaba cerrado, tampoco se fueron a las discotecas porque las que suelen ir los jugadores estaban cerradas, pero lo celebraron en la intimidad. Hoy han tenido fiesta, hasta el miércoles descansa la plantilla y siguen felices. Los hay que ya están concentrados con sus selecciones, como Ronald Araujo o Ferran Torres, que se quedó en Madrid para estar mañana ya a las órdenes de Luis Enrique, pero hay felicidad en Barcelona y sobre todo por parte de la afición.
Muy bien. Asunto que nos dejó ayer bastante preocupados porque vivimos en directo prácticamente en el tertulión el desenlace de la final del torneo de tenis de Indian Wells. Rafa Nadal ahora mismo está volviendo a España después de perder anoche esa final y de confesar que ha sufrido unos dolores tremendos en el pecho desde el sábado por la noche, desde el partido que le enfrentó a Carlitos Alcaraz. Angelito García, ¿qué sabemos del estado de salud de Rafa Nadal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues sabemos poco, nosotros y él, que tampoco tiene ninguna respuesta todavía hasta ahora a qué le sucede en esa zona... costillas, zona lumbar, zona, bueno, cerca de los pulmones y por qué le molesta al respirar. Si ayer te leía frases textuales durante el partido, lo que está sufriendo no tiene nombre, no es normal, jugar con ese dolor no es normal, hoy te tengo que leer las mismas frases textuales y dicen, no sabemos mucho, una vez en España se hará pruebas y os confirmaremos los resultados. Con esto te quiero decir que Rafa Nadal ahora mismo está dolorido, le sigue doliendo, le sigue molestando al respirar, esa zona del pulmón, y está preocupado, muy preocupado, porque sabe que la gira de tierra batida empieza ya, que es la más importante del año para él, evidentemente. El 10 de abril en Monte Carlo es donde empezarían esos 5 torneos y los acaba jugando todos, que le tienen que llevar a la gloria en París por 14ª vez. Y si lo quieres oír en su propia voz, escucha cómo explica Rafa Nadal lo que siente y lo que tiene, aunque no les lleva a poner nombre.
It happened yesterday night, just
me pasó el sábado por la noche, justo después del partido de semis. Lo único que puedo decir es que me cuesta respirar, es doloroso y muy incómodo. Tengo dolor, de verdad. No sé si es algo en la costilla, no estoy seguro todavía, pero cuando respiro, cuando me muevo, es como tener dentro una aguja y me mareo un poco, porque es realmente doloroso. Es un dolor que me limita mucho, no es solo cuestión de dolor, es que no me encuentro bien porque me afecta la respiración.
Bien, es verdad que no ha querido utilizar esto como excusa por la derrota de ayer.
Al revés, creo que en 3 ocasiones, en las 3 primeras preguntas que le hicieron, dejó claro por delante, oye, mi caso es totalmente ajeno a la gran victoria de Taylor Fritz, hay que felicitarle, ha jugado un gran partido y que mis cosas no oscurezcan, digamos, su gran día y su gran éxito. O sea, que en eso ni mucho menos lo quería utilizar como excusa, pero es evidente que Rafa Nadal no compitió ayer al nivel, y además que lo vimos desde el primer juego en directo en tiempo de juego, no compitió al nivel que podía haber estado si llega a estar bien físicamente.
Hemos tenido un partido de la jornada número 32 en segunda división, Tenerife 0, Almería 1. El Almería segundo a un punto del Eibar, que es el líder. El Tenerife es cuarto a 7 puntos del Almería, que marca ahora mismo en la zona de ascenso directo. Además, noticia importante, la UEFA ha anunciado que va a permitir fichar jugadores de clubes rusos y ucranianos a los equipos de Champions y de Europa League. Estos equipos podrán inscribir un máximo de 2 futbolistas para las eliminatorias restantes. Eso sí, tienen que ser jugadores que hayan rescindido su contrato por la situación bélica entre ambos países. Alca, ¿hay muchos jugadores fichables en estos equipos?
No muchos. He estado durante la tarde haciendo una relación y luego te la voy a contar. Están los brasileños del Shakhtar Donetsk,
que son muchísimos,
un montón, son 13 en esta temporada. Hay algún futbolista que podría ser interesante. Malcolm, por ejemplo, ¿te acuerdas?
Sí.
El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Pero me parece, como me contaba un directivo de uno de los clubes implicados, por cierto, afectaría en España a 4 clubes, los que están vivos en competiciones europeas. Podrían fichar hasta el 1 de abril Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal en Champions y Fútbol Club Barcelona para Europa League. Un directivo me decía esta tarde que... la norma y la noticia que da la UEFA esta tarde está bien, pero que a lo mejor es más el ruido que las nueces. Yo creo, luego te lo contaré con más detalle, que ninguno de los 4 clubes españoles va a reforzarse con ningún jugador que haya estado en Rusia o en Ucrania en este mercado extra que se abre del 21 de marzo, desde hoy, y hasta el día 1 de abril. Pero luego te cuento la relación de jugadores y bueno, la posibilidad que existe. Es un mercado de fichajes, una ventana de fichajes extra de 10 días desde ahora y hasta el día 1 de abril.
Muy bien, esta es una de las consecuencias de la guerra o de la invasión de Ucrania, pero hay más, sobre todo en el fútbol inglés. Ya saben que el Chelsea está viviendo una situación bastante, bastante delicada a la espera de saber quién es el comprador del club que todavía sigue presidiendo Roman Abramovich. Pero, ojo, que el gobierno británico está estrechando el cerco sobre el Manchester City. Ha puesto su punto de mira en el propietario del City, en Sheikh Mansour. Según ha informado la BBC, el dueño del City se habría reunido recientemente con el presidente sirio, con Bashar al-Assad, que es aliado de Vladimir Putin. Y el gobierno británico entiende que este acto no contribuye a la paz y podría tomar algunas medidas sancionadoras con el City. Luego nos lo va a ampliar Guillem Balaguer desde Inglaterra. Mañana se concentra la selección absoluta en Las Rozas para preparar los 2 amistosos contra Albania e Islandia con Hugo Guillamón, que va a sustituir a Diego Llorente, que se lesionó el pasado viernes, el jugador del Leeds de Inglaterra. Hoy se ha concentrado la Sub-21, que se juega la clasificación matemática para el Europeo de 2023. Si ganan los dos partidos, se aseguran el billete. Es baja de última hora el jugador del Athletic, Nico Williams, por lesión, y le sustituye un jugador de la Real, que es Julen Lobete. Hugo Mayo, mala noticia, muy mala noticia para el capitán del Celta de Vigo. Sufre una fractura de la rótula derecha y va a estar entre 2 y 3 meses de baja, es decir, se pierde lo que resta de temporada. Y además, Ricardo Barcala, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, ha confirmado hoy que se presentará a las elecciones a la presidencia del Athletic Club. Las elecciones se celebrarán antes del próximo verano. Del fútbol internacional, destacamos que Dybala, Paulo Dybala, ha decidido no renovar su contrato con la Juve. Después de una reunión que ha tenido lugar esta mañana, el jugador saldrá libre en junio y el mejor colocado es el Inter de Milán. Y del mundo del ciclismo nos llega una buena noticia que ha podido ser una pésima noticia. El italiano Sonny Colbrelli ha sufrido un paro cardiorrespiratorio después de quedar segundo en la primera etapa de la Vuelta a Cataluña. El campeón de Europa ha tenido que ser reanimado y trasladado en helicóptero a un hospital de Girona, donde se encuentra estable y consciente. Pero el último parte médico, las últimas noticias que nos llegan sobre el estado de salud de Colbrelli, nos dicen que la atención inmediata que ha recibido el ciclista ha sido fundamental para que haya podido mantenerse con vida. O sea que hemos estado a punto de vivir una situación absolutamente dramática en el mundo del ciclismo. Hoy tenemos un tiempo de opinión, como siempre, muy interesante. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Solo ha faltado que te ovacionaran cuando has entrado en la redacción.
Hombre, bien lo merece la goleada y el partido del Barcelona, todavía saboreando el buen juego más que el buen resultado de este fin de semana en el Bernabéu.
Lo que pasa es que había mucha expectativa creada ante la posibilidad de que vinieras a la redacción con una silla.
La tengo en casa y por el tema climatológico no la he querido traer, pero prometo traerla algún día. Tengo dos.
¿De qué color?
Blancas.
Blancas. Sí.
O sea, que de Álava,
iguales que las de Álava.
Igualita.
O sea, que te vas a pasear. Si deja de llover, que no creo que deje de llover los próximos 3 días, es capaz de salir a pasear por Madrid con la silla a cuestas.
Ahora yo salgo siempre con el casco de la moto, con el iPhone y con la silla blanca.
Tomás, igual Barcelona, hola Tomás.
Querido, buenas noches. ¿Qué se sabe de Mikel Oyarzabal, que es lo único que me interesa?
Pues que están esperando a que se reduzca la inflamación para ver cuándo es operado. El jueves me dicen que es el día fijado en principio para que sea sometido a esa operación, ya sabes, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y por lo tanto el jueves parece que va a pasar por el quirófano.
Bueno, que sea para bien, que será.
Claro que sí. ¿Cómo me has cambiado el tercio, eh?
No, hombre, pero es que llevamos a lo serio, pero esto es una cosa, estamos montando un número por un partido de liga que me parece terrible, ¿no? Me parece muy, muy divertido y muy bien, pero vamos, las cosas... Oyarzabal, Nadal, eso es lo importante, ¿no? Un hombre que juega ahí sin poder respirar. Entonces estamos hablando aquí de sillas.
Sí, sí, efectivamente.
Para lo poco que le importaba al Madrid este partido, la que se está montando, ¿eh?
Hombre, pero es normal, David, coño, pero si es que a mí me parece que el Barça celebre, pero si es que... ¿Cuál fue la última alegría del Barça en el mundo del fútbol? No hablo del femenino, ¿eh? Del masculino, los tíos.
No, pero si no.
Es normal, coño, ganas en el Bernabéu, metes 4 goles, es una exhibición extraordinaria.
Eso estaba garantizado, se celebró incluso una derrota en la Supercopa de España, evidentemente esto se iba a celebrar. Me sorprende que el Madrid, que lleva toda la semana pregonando que el partido no era importante, que lo importante es la Champions, que había que reservar jugadores, que si se sale con el Castilla y se perdía no pasa nada, que se ha perdido.
¿Dónde oyes tú esas cosas? Que si se sale con el Castilla no pasa nada. ¿Dónde se ha dicho eso?
Y yo Sánchez, cuenta. Sánchez, vives un mundo...
¿En qué mundo vives?
Sin sillas y cosas paralelas. Escúchame.
¿Con quién te manejas tú?
Y acabo. Yo lo que escucho es que si el Madrid cae de forma estrepitosa en Champions, a lo mejor peligra el cargo de Carlo Ancelotti.
Bueno, pues hombre, a lo mejor se va Florentino, cambia al presidente de la Comunidad de Madrid, o hay un yo qué sé. Pero es que me parece que es todo es una especie de locura conejil.
Y desde hoy...
Ha dicho Víctor Navarro un partido equivalente a media liga.
A media liga. Pero que
no
sí,
tengas
es
ninguna
de loco.
Duda.
Pero
bueno,
yo
ninguna
entiendo,
duda.
Escúchame,
lo que hizo don Xavi Hernández, creo, este fin de semana en Madrid, no lo ha hecho nunca ni Cruyff en su mejor época, ni Pep Guardiola. Y no hablo del resultado, hablo del sometimiento deportivo en un partido ante el Real Madrid desde el minuto 1 al 90.
O sea que tenemos que pedir perdón a Xavi hoy, ¿no?
Deberían, en fila de uno, sin hacer corrillos, sin armar mucho jaleo y pedirle perdón, porque este tipo ha demostrado que no sé dónde llegará. No sé si será mejor que Cruyff o que Guardiola, pero que es un grandísimo técnico al cual se le ha ninguneado. Y se ha vendido la moto de que el efecto Xavi no existía, que no era para tanto, que Koeman era mejor. Al final tenemos que asumir y reconocer que Xavi es un pedazo de entrenador que empieza a hacer mucho daño en Madrid.
Roberto Balbaro, la Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tienes 30 segundos para hacer tu acto de contrición.
Porro, es un
Palomar
porro.
Está conmigo.
Palomar está contigo. Hombre, vaya, por
es un porro extraordinario.
Yo no estoy con nadie. Yo no tengo silla porque cuesta mucho facturarlas en el avión.
Sí, sí. Oye, las hay que se plegan, ¿eh?
Pero vamos, me parece justo que no haya sido recibido hoy con la ovación que te mereces en la redacción, ¿eh?
Eres un hizo tres goles este, ¿no?
Lo de la sabineta y todo eso, lo llevas, de verdad, que lo llevas regando bastante tiempo, ¿eh?
¿Cuántas veces has bailado hoy la chavineta?
Le he llamado hoy, pero le he desconvocado, chicos. ¿Ah, sí? Lo tengo mareado ya, tantas veces que le llamo para meterlo.
Hizo otra chavineta ayer en el Bernabéu, creo, ¿no?
Bueno, sí, sí, a la entrada antes del partido y después hizo dos. Y ya va metiendo frasecitas y rimas nuevas, sí, sí.
Qué barbaridad. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya estás pidiendo perdón.
¿Yo?
Sí, porque sí, porque tú también tienes que pedir perdón a Xavi.
No, yo es que no tengo que pedirle perdón a Xavi porque yo nunca he dudado de que Xavi fuera un buen entrenador para el FC Barcelona. O sea, que pida perdón el que lo haya dudado. Yo estoy alucinada hoy porque resulta que después de recuperarme estaba viendo la Volta a Cataluña y la verdad es que ha sido increíble y creo que tenemos que dar gracias de las asistencias que tenía la Volta porque las imágenes han sido durillas. Después abro Twitter y me veo que es TT Xavi Alonso. Digo, pero ¿qué está pasando? Entonces ya llega un momento que cuando la realidad ya va más rápido, o sea, que es como la realidad supera la ficción, ¿no? Pasan cosas ya más rápido de lo que uno puede asimilar, ¿no?
Que es TT, o sea, porque había gente que reclamaba el fichaje de Xavi Alonso como entrenador de Madrid para la próxima temporada, ¿no?
Sí, sí, por lo visto. Entonces ya hay que echar a Ancelotti, que resulta que hace 15 días era el salvador porque había conseguido lo que había conseguido contra el PSG y demás, y ahora ya pues prácticamente hay que echarlo ya a la calle y traer a Xavi Alonso. Esta es la... Bueno, iba a decir la realidad, en realidad no es una realidad, ¿no? Es un poco... una realidad virtual casi, ¿no? Que hay veces que nos pasa por encima.
Estamos a cero coma de volver aquello de Ancelotti es un vago, Ancelotti es un poco gandul, Ancelotti no manda.
Es un alineador.
Estamos a un paso de eso. El termómetro es Ciro López. El día que Ciro entre aquí y suelte algo parecido...
Adiós.
Es que la han bajado el pulgar.
Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hay que pedir perdón a Xavi y a Dembélé.
Hombre, por favor, pero especialmente a Dembélé.
Especialmente a Dembélé.
Pero yo alucino, que, o sea, también os molesta que celebremos un 0-4 el Barça.
Todo molesta.
Sí, todo molesta. Yo lo de la Supercopa pude llegar a entender la polémica, pero hoy qué problema hay, qué problema. O sea, ¿qué mofa se puede hacer del Barça hoy? No lo entiendo. Si ganó 0-4 y fue superior, pero en fin.
Bueno.
Estaremos atentos a los acontecimientos de esta noche.
Pues muy bien, habrá muchos, ¿eh? Porque también está Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hombre, Luis, ¿qué pasa?
Aquí me tenéis. Yo creo que el Barça ha salvado la temporada, queráis o no. No sé si es media liga, pero ha salvado la temporada.
Joder, lo que pasa es que salvar la temporada ganando en el Bernabéu... Pues...
Bueno, pero acuérdate cómo era la temporada del Barça, que empezaba con Braithwaite...
A ver, el que no se consuela es porque no
quiere. ¿Acabó la temporada ya?
No, pero ya la ha salvado. Ah. O sea, yo creo que ya la ha salvado. O sea, este 0-4 hacen que esta temporada el proyecto
de Xavi. No, porque
es
que puede acabar mejor todavía.
Sí, no, por eso te digo, la ha salvado. Ahora veremos qué más pasa. Pero yo creo que la ha salvado. Igual que creo que el Madrid la salvó con el 3-1 del Paris Saint-Germain, y que va a ganar la Liga, claro.
Vale.
Queridos, si a mí,
pues pero, que lo de ganar la Liga lo decís como un detalle sin importancia.
Sí.
Es que es alucinante.
Ha pasado a un segundo plano lo de ganar
la Liga.
Hay madridistas
ya. Y que valoran más el 3-1 que ganar la Liga. Hay madridistas que el partido del Paris Saint-Germain te dice que es que lo mejor que han visto en su vida.
Pero para ese partido de esos 90 minutos, de esos 30 minutos,
30.
Y indudablemente es tremendo. Ahora, si a mí me queréis hacer, ya es que yo me hago viejo, claro, yo no debo contar poco. Si a mí me queréis decir que con miles de cientos de millones de presupuestos el Madrid se conforma con eliminar al Paris Saint-Germain, que es un equipo de pueblo, repito, y el Barça se conforma con ganar el Bernabéu, no 4-0, si apura puede ganar 1-14, y eso vale...
Más que el Madrid va a ganar la Liga.
Claro, Tomás, déjate, el Madrid va a ganar la Liga y vivió una noche histórica.
No, pero centraos a lo que estáis diciendo ahora. ¿El Madrid va a ganar la Liga o la va a perder? De aquí a tres meses.
A ver, si la pierde ya hablamos de otra cosa.
Claro, déjame terminar. Yo te digo, lo razonable es pensar que el Madrid va a ganar la Liga. ¿Me he explicado? Bien, sí. Ahora que me digáis, a 21 de marzo, me digáis que los dos buques insignia del fútbol español, los dos clubes que paran el mundo del fútbol, lo que ha sido hoy un desde anoche, a las 11, una especie de gran cosa mundial de que el Barça le ha metido 4 en el Bernabéu.
Un meneo.
Esto supone un meneo estratosférico, correcto. ¿Qué más quieres que te diga? Ya, es que me sobran los adjetivos. Extraordinario. Ahora, eso lo llevamos al terreno de que el Barça salvó la temporada y el Madrid la salva eliminando al PSG en octavos de final de la Champions. Conmigo no contesto.
No, creo que el Madrid la salva ese día y ganará la Liga.
¿Ah, sí?
Y que el Barça la salvó ayer porque el Barça, la temporada del Barça pintaba a catástrofe. Se decía que no iba a entrar ni en Champions y acabó en la Europa League.
Pero Luis García, que estas cosas pasan. Estas cosas pasan.
Ver al Barça en la Europa League no pasa.
Hay momentos en los que el como diré yo, los ciclos acaban y entonces pues tiene épocas de vacas flacas y de vacas gordas. Es normalísimo que después de mucho tiempo, porque no es de este año, hace tiempo que el Barça está en caída, pues tiene un gran alegrón como es el de ayer, súper merecido para festejarlo tremendamente en su momento.
Pero Tomás,
y me puede decir, ahora que pero, tú me digas no, pero, a mí que esto,
a ver,
supone
yo, en cierta medida entiendo lo que están diciendo, porque es que la semana pasada hablábamos de que para muchos de los integrantes, incluso del Tiempo de Opinión, era más importante el partido del Bernabéu que el partido de
para
de
mí
Turquía.
Era para ninguno, era para Barcelona
mí, para mí pues, yo lo dije, pero
nunca,
no, pero
nunca
es que,
un clásico está por debajo de ningún partido, nunca.
Claro, exacto, nunca.
Se juegue lo que se juegue.
Un partido con otro sí, pero claro, es las consecuencias de un partido y de otro. Pero si tú pierdes en Turquía, te quedas fuera de una competición.
Da igual.
A mí me da igual.
Le ha hecho más bien al Barça ganar al Madrid que pasar en...
Hombre,
eso
pero...
Hechos
económicamente no, ¿eh?
Yo te digo que si el Barça...
Claro, pero eso lo decimos después de que haya ganado en Turquía.
Joseba, si el Barça gana la Europa League... Claro. Si el Barça gana la Europa League, poned las imágenes del vestuario y es imposible que lo celebren como se celebró ayer la victoria.
Simbólicamente, evidentemente, no, o sea, todo el mundo sabe que es mucho, simbólicamente claro, significa mucho más ganar claro, y gritarle
y
un repaso
de la forma que gana,
en el Bernabéu.
Lo importante no es ganar en el Bernabéu, que lo es, ni la forma en la que se gana en el Bernabéu, que es una forma maravillosa. Lo importante es que es oficializar que has vuelto, como dice Piqué, y de que vuelves a competir de tú a tú con el Real Madrid,
que un entrenador novato, como se ha calificado él mismo, claro, Xavi, pues dio un repaso táctico a un señor como es Ancelotti, que me parece que va a conseguir este año la última de las 5 grandes ligas europeas, y que esto este señor lo tiene consigo, o sea que esto no ha desaparecido, no se ha borrado.
Vamos a pulsar un poco el ambiente. El pasado jueves hablábamos con dos representantes de las peñas de los dos clubes y nos gustó saber qué es lo que opinan y cómo afrontaban el partido, así que hemos decidido repetirlo. Está Efigenio Albaladejo, que es el presidente de la Peña Ramón Mendoza. Hola, Efigenio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Efigenio.
Dime.
No eres tú, Tomás. No está Efigenio.
Efigenio es un gran hombre.
No, pues no está. Pues enseguida recuperamos esa comunicación. El que sí está es Ángel Pérez, el presidente de la Peña Foment Martinenc. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Usted está tan eufórico como David Sánchez?
Hombre. Hombre, es difícil estar a la altura de David, que es un genio, pero esto acaba de empezar. La victoria esta es una victoria de estilo, de prestigio, y hombre, nosotros que se preocupen en estos momentos los seguidores del Madrid, esto para nosotros es una maravilla. Y luego yo he estado repasando el calendario y, hombre, no lo veo tan fácil que el Madrid gane la Liga, porque les quedan ahora 15 días de padecer, porque a mí me da la impresión que cuando se acerque el partido del Celta, para ellos Iago Aspas, no sé, van a ver a Iago Aspas como si fuera Lewandowski.
Que lo es.
Que lo es. Pero es que van a jugar contra el Sevilla, que no será fácil, pero es que a continuación viene el Osasuna, me parece, en 3 días, que tampoco será fácil.
Pero el Barça también juega, ¿no, Ángel?
Sí, contra el
sí,
Sevilla.
Pero sí, naturalmente que jugamos. Pero es que si miramos el calendario, hombre, yo quiero pensar que recuperaremos los 3 puntos que llevamos de, bueno, pues contra el Rayo Vallecano, y naturalmente que no será fácil el partido contra el Sevilla en el Nou Camp, naturalmente, pero hombre, vamos a imaginarnos que ganamos al Sevilla. Luego tenemos una serie de partidos relativamente fáciles, tenemos menos salidas que el Real Madrid, y yo invito a todos a que miréis el calendario. Y de verdad, no me parece tan difícil que el Barça pueda llegar a competir esta liga. Después de lo que vimos ayer.
Ángel, usted estuvo viendo el partido en Madrid, pero no en el estadio, ¿verdad?
No, mira, yo quería haber ido al estadio, no pude por unos temas, y la verdad es que vi el partido en un bar aquí en Madrid, un bar que se llama El 88, que son, la mayoría son seguidores del Atlético Madrid. Me llamó la atención, pues yo pensaba que los seguidores del Atlético Madrid, bueno, pues estarían con el Barça, y no, tampoco era así, porque el Atlético Madrid también tiene el miedo de si no vamos a conseguir entrar entre los cuatro primeros. Claro. Por lo tanto, a mí me dijeron, no queremos que ganéis vosotros. Y ahí en el bar me encontré solo. Pero eso sí, he de reconocer que en ningún momento, yo cuando el Barça metió el gol, me levanté, alcé los brazos, y lo que he de reconocer es que absolutamente nadie me insinuó nada absolutamente negativo. Me encontré muy bien acogido. Pero, bueno, sobre la marcha fueron viendo que el Barça había vuelto. Y sí, también me llamó la atención que en la media parte salieron y hubo algunos que ya no volvieron. O sea, que lo mismo que pasó en el estadio, que tengo entendido que en la segunda parte, allá por el minuto 60, abandonaba gente el estadio, yo también me di cuenta que en el Bar hay algunos que no volvieron. Entonces, la verdad es que yo tengo en la mente aquel partido que jugamos contra Real Madrid, que ganamos 2-6. Pero aquel partido, el Real Madrid marcó primero. El Real Madrid, cuando nosotros ganábamos 3-1, marcó el 3-2. El Madrid compitió al Barça. Es que ayer, yo hoy he vuelto a ver el partido. Es que lo de ayer, yo creo que no se había visto, casi te diría que nunca. El Barça ayer hizo, no sé, es un partido para verlo para verlo en los colegios, para verlo en las...
Tenés razón.
Oye, es que el Madrid no sabía lo que hacer ayer. El Barça recuperaba la pelota con una facilidad enorme. Y además estaba el partido súper estudiado. Yo vi a Araujo totalmente pegado en el lateral.
Vamos, Ángel, que está usted encantado. Encantado del partido.
Sí. Ahora, Dembélé.
David Sánchez ha dicho, es que Xavi no solo es un entrenador, es que es un profesor.
Sí, maestro.
Enseña a los jugadores, les dice lo que tienen que hacer. Ayer Araujo, que era un jugador que parece que los rivales dejaban que subiera el balón porque no sabía gestionar los espacios.
Ángel, que le vamos a llamar la próxima vez que hagamos tiempo de opinión del Barça, porque vamos, es una radiografía estupenda.
Hombre, es que el del Madrid no se ha presentado, entonces tiene que hablar.
No, que está ahí Efigenio. Ángel, que siga disfrutando. Un abrazo grande, gracias.
Fuerte abrazo.
Hasta pronto. Sí, que está Efigenio Albaladejo, el presidente de la Peña Ramón Mendoza. Era un problema de comunicación. Hola, Efigenio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Está muy disgustado o no?
Pues muy bien, aquí en casa, tranquilo.
¿Lo pasó realmente mal ayer o lo relativiza todo esto?
Hombre, pues se pasa mal, claro. Sí. Cuando ves a tu equipo perder de esa manera, pues lo pasa mal. De todas formas, le quiero recordar a Ángel que Madrid está a 12 puntos del Barcelona y está en Champions. Él no está ni en Champions siquiera.
Efectivamente.
O sea que, y la liga es muy larga. Si a mí al principio de temporada me dicen que a falta de 9 partidos vamos a ir con 9 puntos de diferencia sobre el segundo y estar en cuartos en Champions, yo, de verdad, todos los años lo firmo así, aunque al final pasemos apuros.
Figenio, ¿usted aguantó todo el partido ayer en Chamartín?
Sí, yo aguanté todo el partido, claro, sí.
¿Y le parece bien que la gente se fuera con bastante antelación?
Hombre,
¿no?
La gente se empezó a ir un cuarto de hora antes, más o menos, y también tener por cuenta que eran las 11 casi de la noche, era domingo, la gente viendo cómo estaba la cosa, pues también se entiende que se vayan saliendo, ¿no? Pues luego los atascos también influyen. Pero vamos, el Madrid ayer salió un poquito dormido, no cogió la mentalidad de que era importante el partido, y no solamente importante el partido, es que estábamos jugando contra el Barcelona. Cuando se juega contra Barcelona, cuando se juega contra el Atleti, no hay partido relajado. Hay que ir a por ellos. Y yo creo que Madrid ayer salió demasiado relajado.
¿Usted también cree que hay que tomar decisiones drásticas o no, que hay que esperar?
No, es que vas a esperar. esperar, estando en cuarto de Champions, claro, yendo a 12 puntos, o sea, 9 puntos del segundo. ¿Qué decisiones vas a tomar? Pero vamos, estamos ahí. Hicimos el otro día con el París un partidazo contra el, en casa contra el Paris Saint-Germain. ¿Qué vas a, tenemos un gran entrenador, tenemos un gran equipo. Que se equivocan, pues sí, sí, yo creo que Ancelotti se equivocó en París y se ha vuelto a equivocar aquí. Y yo creo que ya es veterano para que no vuelva a equivocarse más, porque otra equivocación grave sí que sería consecuencias graves.
De hecho, él dijo que él se confunde una vez, pero dos no. Pues vamos a
¿cómo?
Ver. Que no, que él dijo que se suele confundir en el fútbol una vez, ya, pero ya la segunda no.
Así yo que, lo que creo, que lo veo mucho desde mi... Y es una esta que no tenía que comentar, ¿no? Que creo que su hijo manda mucho. Uh-huh. Le veo dando muchas instrucciones en el banquillo. Uh-huh. Es lo que yo opino, ¿eh?
Muy bien. Pues, Figenio, que haya suerte en lo que queda de temporada. Muchísimas gracias,
seguro,
por estar esta noche en el partido.
Seguro que la habrá. Venga, gracias.
Gracias.
A
mira, adiós, adiós. Os ha dejado Figenio, ¿eh? En vuestro sitio. Calladitos. Claro.
Claro. No, a un paso de recordar las 13 Champions, que es el recurso ahí fácil.
Bueno,
¿no? Este,
bueno, Ángel ha sacado el 2-6 a relucir, cuidado.
Ha hecho un análisis perfecto, Ángel, de dónde venimos, sí, y hacia dónde vamos.
Sí que hay una cosa que me ha comentado mucha gente hoy, que el jugador del Madrid de un tiempo aquí, recuerda ese partido del Camp Nou de la primera vuelta, como que no tiene en cuenta al Barça. O sea, que lo tiene como una especie de partido más.
Fue 1-2, ¿no?
Sí, pero 1-2 con una superioridad que pues parecía la de ayer.
No.
Era un partido... Si el la sensación que tenías en aquel partido, que se va arriba para arriba, el segundo gol entra en el 90.
Pero lo de ayer fue diferente, Tomás.
Pero bueno, no entremos en... Yo lo que te vengo a decir es que da esa sensación. Sí. Como que para el jugador del Madrid, el jugar con el Barça y hacerle 3 o 4 goles, pues no tiene una mayor... Y eso me lo que dice el señor, me lo ha comentado mucha gente, ¿no? Estos tíos, claro, que salga Nacho diciendo... Oye, es que claro, tenemos tanta ventaja, tal cual.
Pues vaya problema tiene el Madrid. Es uno de los errores, clásico, ¿no? Para mí es uno de los errores de ayer,
claro,
en Madrid. No,
claro,
no leer el partido como es, no darle, claro, la trascendencia.
Pero eso,
que
Roberto, si damos por bueno que dice la verdad, Nacho, que yo no me lo creo. O sea, yo no me creo esto de que es que hemos salido relajados. En un clásico es imposible.
Bueno,
es que ni aunque haya 25 puntos de diferencia, es imposible. Pues,
David, yo creo que algo de eso hay.
Sí, algo tiene que
por la ventaja que tiene, es el subidón del PSG, una cierta aceptación de que la Liga está... Para mí
época...
se confunde el Madrid de paisaje ayer, de verdad. Un
totalmente.
Madrid que normalmente es ambicioso, que no deja crecer, o sea, es que no deja respirar al rival, y que ayer el Barça, que venía en buena progresión y que la va a seguir manteniendo por lo que vimos ayer, al Madrid le faltó ponerle la mano en el pecho y decirle, bueno, hasta aquí, esto es el Bernabéu, mi estadio,
no fue capaz,
el líder.
Roberto, no fue capaz.
Claro, es que otra de las variantes, una es Ancelotti, que se equivoca; dos, la mala lectura que hace el Madrid; y tres, el partidazo que suelta el Barça.
Sí,
hay una cosa que ha dicho...
Por orden de importancia es la primera partida.
Bueno, sí, ponlo por el orden que quieras. De los grandes resultados del Barça en el Bernabéu, el 2-6, estos de los últimos tiempos...
El
para
de ayer
mí,
es
la
el mayor meneo.
La mayor diferencia que yo he visto es la de ayer. Es un milagro.
Estoy
que solo hubiera 4-0.
Si
es que
Courtois hizo 4 paradas. Un segundito. Vamos a ver qué dicen los oyentes de las redes sociales. Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Decía un oyente, el Madrid es único para remontadas épicas, para no rendirse jamás y para todo lo que queráis, pero para jugar al fútbol ahí está el Barça, un equipo con identidad propia, cosa que nunca ha tenido el Real Madrid. Esto me recuerda al pasado, que cuando el Barça ganaba al Madrid salvaba la temporada. El Real Madrid es tan grande que ganarle es un título. No es normal que el presidente del Real Madrid se ría de toda la prensa como máximo dirigente del club y sea incapaz de hacer ni una sola declaración tras una derrota tan dura para la afición. No sé qué amigos tiene Luis García. Los madridistas pedimos ayer la cabeza de Carleto porque no nos vale ni la Liga. Queremos más y más. Tendríamos que haber visto a Koeman con esos fichajes, no os engañéis, dice otro. Y por último, decía otro oyente, con Raúl González Blanco estas cosas no pasarían. Y escuchad a este oyente hablando de los comentaristas del Barça aquí en el partido.
Estos comentaristas del Barça que tenéis, joder, es que son de risa. Como dice Guas, son de porro. O sea, que están a 9 puntos del líder, bueno, a 12 concretamente. Están jugando una competición europea de chichinabo y están eufóricos. Por favor, que os digan de qué sustancias están compuestos esos porros porque yo quiero uno para mi vida.
De 4 goles y una exhibición de fútbol.
Por
de
cierto, vaya voz cosa... tiene el oyente, ¿eh?
De eso sí, de radio. De boletín informativo.
No habéis dicho una cosa importante a la hora de valorar respecto a otros resultados anteriores, que es que esté sin Messi. Es que en los anteriores también, estaba Leo Messi.
Y una situación económica entonces, peor. Estás
claro,
muy,
o sea, la sensación
15 puntos,
de este año... Es decir,
a 15
que...
puntos del equipo al que le metes 4, es que claro...
Pero todo eso que es verdad...
Espera, Tomás, Mónica... espera, déjamelo sí. ahí en alto, déjamelo ahí en alto. 2:05, 11:05 en Canarias. Estamos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto insostenible, es que está la cosa muy corta, no tenemos cantidad.
El gobierno sigue emperrado en no bajar los precios del carburante, la luz y el gas. Hasta el 29 de marzo, no tiene prisa. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Bélgica han bajado ya los impuestos del combustible.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El aceite ha subido bastante, aparte de que no encuentras todas las marcas.
¿Quién te lo iba a decir, querido camionero, que me estás escuchando? Que ahora mismo sacas el camión, si lo sacas a pérdidas. O sea, poniéndole dinero en vez de ganarlo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría ese pulpazo. Gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
We'll be right back.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo con Tomás Guas, con David Sánchez, con Roberto Palomar, con Dani Sinabre, con Mónica, con Luis García, el Galán Angelito, Arauz, hasta aquí toda la tropa. Hemos dejado con la palabra de la boca a Tomás, Tomás.
A punto de decir que Xavi era el mejor entrenador de la Liga Española este año.
Sí, sí, no, no, indudablemente, porque Arrasati y todos estos son unos mierdas que no tienen ningún mérito. Estamos de acuerdo. O sea, hay uno y los demás son 16 gilipollas. Yo lo que te digo es que un partido de fútbol es cosa de dos. Hay una parte que es inconmensurable. Es difícilmente superable lo que hizo el Barça ayer en el Bernabéu. El misterio de aquí es el partido que juega el Madrid. Porque claro, tú dices, oiga, usted sabe, porque lo sabe durante toda la semana, que no va a tener a dos tíos fundamentales como son Benzema y Mendy. Fundamentales. Entonces, oiga, ¿qué plan tengo que hacer yo? Coño, no acierta ninguna. Y la puesta en escena de los muchachitos, vamos, manifiestamente mejorable. Ese es el plan. Entonces, decir, oiga, el Madrid va a ser capaz de volver a ser el día del PSG, que juega en inferioridad una serie de minutos, está en el partido. Lo que decías de cogerle del pecho y todas las cosas, que está muy bien dicho. Está metido en el partido y tiene la inspiración, el momento, el acierto, lo que tú quieras, de levantar aquello que parecía que era imposible. Bueno, esto ayer no estuvo. Es una especie de corderos ahí, de tíos ahí detrás de la pelota sin verla nunca, y con una sensación de inferioridad manifiesta. Ese es el gran misterio del partido de ayer.
Dejadme preguntarle por el planteamiento de la directiva del Madrid, a Melchor. Mel, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
El Madrid, la situación que se plantea es que si Ancelotti tiene contrato para un año más, y es que si gana uno de los dos títulos, uno de los dos grandes títulos, Ancelotti sigue seguro.
Bueno, ahora mismo no se plantean nada
de la
continuidad de Ancelotti,
dudas.
Quiero decir...
No, a día de hoy.
Tranquilo, David, no, que no se plantean en absoluto. Es decir, todas esas cosas que estamos hablando son cosas que aparecen en las redes sociales, son cosas de los aficionados que son viscerales, que hoy ganas y eres el mejor y mañana pierdes y eres el peor. En el Real Madrid tienen, como te he dicho antes, confianza plena en Ancelotti y en esta plantilla, la que consideran muy buena, que han hecho durante 8 meses un trabajo excepcional y que están convencidos que cualquier equipo ahora mismo se cambiaría a nueve jornadas para la conclusión del campeonato por la situación que tienen privilegiada, entienden ellos, en el Real Madrid. Que lo de ayer fue pues una especie de que salieron relajados por aquello de lo que se consiguió ante el Paris Saint-Germain, con la ventaja y la diferencia que había, pero una diferencia que ahora mismo esos aficionados que están criticando al Real Madrid eran los primeros que decían, no, aunque haya dudas, que no salga Karim Benzema, nos da igual, lo que nos importa es el Chelsea. Y ahora, curiosamente, después de lo visto y después del baño que le dio el Barça al Real Madrid, pues quieren cargar las cintas contra Ancelotti, con los jugadores. Pero yo entiendo que es una cierta relajación. Los clásicos no tienen un favorito, da igual cómo lleguen, son impredecibles. Y normalmente el que más lo necesita es el que gana. Y yo creo que el que puso más carne en el asador ayer fue el Fútbol Club Barcelona, sin duda. Pero en el Real Madrid ahora mismo no se plantean en absoluto la continuidad o no, o normas drásticas, como apuntabas tú antes, Joseba, sobre Carlo Ancelotti.
Pero bueno, lo de Benzema, no creo que nadie discuta que Benzema no tenía que jugar ayer, ¿no?
No,
no está en discusión,
pero...
esa no es la cuestión, ¿no? Si Benzema tenía que estar o no.
No, pero que digo que los mismos que ahora se rasgan las vestiduras por haber caído y teniendo la importancia que tiene Karim Benzema, pues todos decían que este partido era, o sea, quiero decir que desde los socios, los el entorno, incluso los medios de comunicación, se alentaba que este partido para el Real Madrid daba igual lo que pasase. En el Real Madrid no se lo tomaron así. Lo que a mí me dicen, y me lo han transmitido hace muy poquito, es que la sensación es que esa victoria en la forma que se produjo ante el Paris Saint-Germain, pues hizo que los jugadores, digamos, descargasen toda la tensión y se relajasen un poquito y no afrontasen a lo mejor como tendrían que haberlo hecho desde el inicio ante el Fútbol Club Barcelona.
Para mí el meneo del Paris Saint-Germain es parecido al del Barcelona, con la diferencia de que mete la gamba Donnarumma, mete al Madrid en el partido y gana la eliminatoria.
Pero la película cambia radicalmente,
cambia. Pero futbolísticamente hablando, el Madrid viene de dos repasos espectaculares, uno en Europa y otro en la Liga, con resultado diferente.
Sí, pero luego también te da la sensación de que en el partido contra el Paris Saint-Germain, en vez de 3, si hubiera necesitado 5, los hubiera marcado.
Bueno,
Seguramente porque claro. El Paris Saint-Germain, es que el como fútbol dice, es así. Tomás, es un equipo de pueblo, el Barça, ¿no?
No, no, el Barça es otro equipo de pueblo. A veces nos entendemos. Si comparamos Europa, todo es pueblo menos el Madrid. O sea, esto ya...
Toma ya.
No, pero no, quiero no, decirte
no, no,
que...
No es verdad, Tomás, porque entonces el Chelsea que es...
Bueno, igual el Bayern...
No, pues el Bayern... Sí, pues
hay equipos de pueblo que ganan la Champions también.
Muy merecido, hombre. A mí dime, Copa de Europa. A mí me das el Milán, en horas bajas, el Liverpool. Esos son equipos de la Copa de Europa. Los demás han ido llegando, pues estupendo. Y bienvenidos al club. Pero la historia es la historia.
La historia dice que hace 4 años, desde que no está Cristiano, que el Madrid gana la misma Champions que el Barcelona.
Y la historia dice que el Barcelona, en 10 años del Super Messi, jugó una final. Coño, pues es el fútbol, chato. 10 años. Hace 11 este año que el Super Messi no aparece.
Y el Madrid lleva 4.
A ver, dejadme incorporar, Tomás, dejadme incorporar al asesor de la presidencia del Barça, Enric Masip, que está escuchándonos. Hola, Enric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis viviendo el mejor día desde que llegasteis al Barça, ¿no? Me imagino.
Bueno, uno de los más bonitos, sí, sin duda, porque por la trascendencia del rival, por dónde se gana, por cómo se ganó, yo creo que sí, es uno de los días felices en este... pues prácticamente un poquito más de un año desde que llegamos al club otra vez.
A ver, te traslado un tema que se ha debatido bastante fuertemente en este partidazo. ¿A qué partido le dabais más importancia? No me digas los dos, porque si no me chafas la pregunta. ¿Al del jueves en Turquía o al del domingo en Madrid?
Hombre, realmente el de Turquía era, vamos a decir, lo más importante porque, claro, allí era quedar eliminado. Aquí la liga sigue estando muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, pero todavía no está acabada. Claro, perder más puntos en la liga siempre te deja menos opciones cada día, ¿no? Entonces, el otro partido era como, vamos a decir, lo más vital, pero todos sabemos lo que la relevancia de este partido. Pero por vital, el del Galatasaray.
Senabre, ¿cómo se nota que este señor ha jugado algo? ¿Cómo se nota que ha ganado alguna,
David,
ha ganado alguna cosa?
Os ha tirado por la borda todos los argumentos.
No. Esto para gusto los colores. Yo siempre que juego contra el Madrid, claro, es el partido más importante.
Porque
del
no ha jugado ni a las tablas.
Tú lo has jugado en tu vida contra
el Madrid. No ha jugado ni a las tablas y el Masip ha jugado y ha ganado todo.
Porque la Europa League.
La que has liado, Enric, la que acabas de liar.
La Europa League está muy bien porque la estoy jugando. Pero yo no es mi sueño ni jugar la Europa League ni ganar la Europa League. Pero sí que es mi sueño cada temporada ganarle al Real Madrid. Y si es humillándolo como este fin de semana, mejor que mejor. No nos engañemos. Humillar y chorrear y menear al Madrid es la mejor sensación que puede vivir un culé.
Deja de hablar, Enric.
Yo, por ejemplo, creo que el respeto, alegrándote del juego que se desplegó y evidentemente cuando se utilizan palabras como chorreo, el baño, el no sé qué, a mí no me gustan. Yo creo que hay que ser deportistas, en otras situaciones estaremos al revés y el Madrid nos ha ganado a nosotros y a veces nos ha jugado mucho mejor y nos ha incluso goleado alguna vez también, pero evidentemente no nos va a quitar pues esa alegría inmensa que significa... pues sobre todo por la connotación de que hace un año el club estaba absolutamente devastado y en un año, pues bueno, el equipo se le ha dado la vuelta. Parecía hace no mucho, mes y medio, 2 meses, que el Barcelona no tenía, pues no podía ni competir con el Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Sevilla, con los equipos de arriba, porque estaba muy lejos. Y bueno, pues el buen trabajo que se ha hecho ha convertido en equipo. Xavi ha tenido esa varita mágica para... a pesar de su corta experiencia, pero ha puesto su sello y ha conseguido hacer un grupo, un equipo, y para mí eso es lo que más destaco de lo que pasó ayer. La manera como se jugó, la solidaridad entre los compañeros, o sea, igual allí no podías visualizar una estrella que estuviera muy por encima de otra, que es lo que puede pasarle a otros equipos, pero bueno, has hecho un equipo y con un equipo siempre lo tienes más fácil para llegar a conseguir éxitos. Entonces, yo creo que hay que tener respeto por el Real Madrid porque va líder de la Liga, porque el otro día mucha gente está, bueno, tirando por el suelo al Madrid de ayer. Bueno, pues el equipo no compitió, este Madrid es el peor de los últimos años, pero no olvidemos que hace 15 días ese equipo eliminó al PSG con las grandes estrellas mundiales de Messi, Mbappé, Neymar, Donnarumma y todo lo que han fichado y más. Y el Madrid, por casta, por historia, por muchas cosas, pues le elimina porque eso demostró pues que al final un club pues bueno, de esa entidad y con esas Copas de Europa y con jugadores que igual pueden no parecer pues grandes estrellas, pues bueno, pues han superado un equipo precisamente de grandes estrellas con grandes sueldos y club que está por encima un poco del bien y del mal. Y eso es un poco lo que hemos conseguido con esta victoria, que el Barcelona, cuando se dice el Barça ha vuelto, no es en plan chulo. Yo creo que hay que tener la humildad necesaria para saber que, aunque para muchos digan, sí, sí, estáis a 12 puntos ya, pero es que ganar en el Bernabéu es muy difícil. Y ganar 0-4 en el Bernabéu, jugando como se jugó ayer, pues yo lo he visto pocas veces, la verdad. Tengo 52 años y no es muy habitual. Entonces hay que alegrarnos de lo que hemos hecho nosotros y no estar metiendo el dedo en la llaga de lo que le ha pasado al rival. Pero evidentemente, para los que somos del Barça, ganar Real Madrid siempre es un aliciente especial.
¿Consideras incluso, Enrique, el clima de euforia que se ha desatado es un tanto exagerado?
No, porque, mira, he leído artículos estos días. Había gente que pensaba que este equipo... Y perdonadme si me atrevo a decir, si alguno de vosotros no lo ha pensado, cuando a principio de temporada, viendo el equipo, la plantilla, alguno pensaba, oye, este equipo, esto tardas 2 o 3 años en hacer un equipo un poco que pueda competir porque, bueno, pues porque no se han hecho bien las cosas, porque con contratos absolutamente desmesurados, que en menos de un año el equipo, en menos de 2 meses, hace 3 meses, el equipo no pudiera crear ocasiones de gol, meter goles, y estamos hablando de sobre todo divirtiéndose, marcando 4 goles a un gran Atlético de Madrid, al Bilbao, que juega muy bien a fútbol, a los Osasuna, o sea, al Nápoles, en Nápoles, o sea, realmente el equipo ha dado la vuelta al calcetín. Entonces, claro, no es para tirar cohetes, hombre, de dónde veníamos y cómo hemos encontrado el club, que estaba, como he dicho, devastado en todos los aspectos, no solo en lo económico, pero también a nivel social y a nivel deportivo. Hombre, para mí esto es uno de los éxitos más importantes, porque vuelves a posicionarte para poder luchar, y evidentemente estarás allí a ver qué pasa en la Liga hasta la última jornada, hasta que las matemáticas indiquen que no puedes ganar, intentando clasificarte para la Champions lo más arriba posible. Bueno, yo creo que eso tiene un mérito, entonces no es desmesurado, porque al final es como el otro día hay gente que critica que el Madrid, eliminando al PSG, lo celebre de esta manera. Pues para mí es lógico que un club que ha sido superado en los 2 partidos prácticamente en París del todo y aquí en un 70%, acabes eliminándole, eso tiene mucho mérito. Entonces, bueno, oye, hay que alegrarse de que los buenos momentos hay que valorarlos, y sobre todo cuando vienes de donde vienes, que veníamos pues del infierno, ¿no? Y bueno, pues eso tiene mucho mérito, el trabajo de todo el mundo, de todo el club, comandado por el presidente, con decisiones que se han tomado difíciles, pero asumiendo críticas, asumiendo muchas veces, algunas eran justas, pero ha habido muchas injustas. Y bueno, oye, han pasado el tiempo y viendo lo que ha pasado, hemos hecho una cosa que el presidente, sí que recuerdo que en toda la campaña decía, sobre todo, ¿no?, que había que trabajar y trabajar bien, y sobre todo que había que recuperar la ilusión del barcelonismo. Y eso se ha hecho, no solo por el partido de ayer, porque la gente viene al Camp Nou y viene a divertirse y lo está pasando bien, sí. Y está volviendo la gente al campo, está la gente con ganas de ver el fútbol, que por la pandemia, por la situación que ha vivido el Barça los últimos años, no estaba siendo así. Entonces, eso es para celebrarlo. Hombre, no como un título, pero hay que celebrar que hemos dado la vuelta a una situación muy catastrófica y estamos en una situación, bueno, pues oye, respirando y intentando volver a donde estábamos, que volveremos.
Déjame preguntarte rápidamente por 2 nombres propios. ¿El Barça va a hacer algún movimiento más para tratar de ampliar el contrato de Dembélé?
Bueno, a ver, hasta donde yo sé, porque no estoy en la Secretaría de Técnica, y eso siempre es la Secretaría de Técnica la que tiene que contestarlo, hasta que donde yo sé, y eso es público, Mateo Alemany estuvieron negociando y puso una fecha límite, que creo que era el 20 de diciembre, para que Dembélé, pues dijera si se quedaba, si no se quedaba, si aligeraba el fair play. No contestaron, no dijeron nada. Bueno, eso quiere decir que al final, a partir de enero, él podía o puede o ha firmado con quien crea que lo ha hecho, si es que lo ha hecho. Entonces, no ha habido más más comunicación. El club entiende que el jugador no dice nada y suspira en su contrato pues en junio. Y entonces, bueno, a partir de ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, que no sabemos, porque el jugador tampoco nos lo ha explicado. O sea, el jugador no ha venido a decir si ha firmado, si no ha firmado, si quiere quedarse. El jugador, bueno, no ha dicho nada al respecto, y por la situación del Barça creo que tampoco, habiendo llegado a una situación donde tú no contestas y no dices si te quieres quedar ni qué quieres hacer, pues entiendo que, bueno, que el movimiento, pues no lo sé, quién tendrá que hacerlo si es que hay que hacerlo, pero no, el Barça de momento no se planteó nada.
Y el otro es el de Haaland. ¿Tú tienes alguna esperanza de que Haaland termine vistiendo la camiseta del Barça?
Bueno, Esperanza es un gran jugador y bueno, yo como gran amante del fútbol, pues un jugador diferente, un jugador que tiene mucho gol y claro, siempre sería pues un lujo que pudiera estar en el club. Ahora bien, seguramente hay muchas novias, hay una situación económica también que bueno, que no vamos a decir que es imposible ficharlo, pero evidentemente tiene que darse muchas cosas para que pueda fichar, pues que salgan jugadores, la masa salarial. Bueno, sabéis que aquí hay muchas cosas que no dependen tampoco a veces de una sola cosa, sino que son muchas cosas que se tienen que juntar. Imposible tampoco hay, ¿no? Igual que dicen, la Liga es imposible. Bueno, el Madrid ha perdido 2 partidos hasta la fecha, debería perder como mínimo 3, ¿no? Entonces, es imposible no hay nada, dificilísimo. Hombre, sí, pues en eso pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Al final no hay nada imposible y no se sabe, ¿no? Pero también te digo una cosa, ¿eh? Creo más en crear un equipo, en el estilo, en lo que está haciendo Xavi, que tiene un mérito enorme de haber venido, haber dado la vuelta a la gente, que físicamente la gente se recuperara, que había mucha diferencia o al menos se ve la mucha diferencia. Es verdad que has traído 2 o 3 jugadores muy físicos también, aparte de con mucha calidad, que le han dado un aire nuevo al equipo. Los jugadores jóvenes han cogido ese peso. Entonces, bueno, mirar qué pasaba con los equipos galácticos, mirar el PSG este año, es que es un ejemplo muy bueno para mirar.
Sí.
Yo creo que al principio, en agosto, todo el mundo pensaba que cuando ficharon a Messi no habría ni Champions, ni habría la Liga Francesa, no habría nada, porque arrasarían en todas las competiciones, jugando con Mbappé, Messi, Neymar, Donnarumma y todos los que hay allí, Verratti y todo. Y bueno, y al Wijnaldum y todo lo que han ficharon. Y bueno, y la realidad es que mira, el Madrid con su equipo y trabajando y sufriendo mucho, lo eliminó. Y bueno, en la Liga Francesa pues también está teniendo problemas. Y eso quiere decir que al final es más importante para mí hacer un equipo que fichar a un solo jugador o 2 jugadores que, bueno, seguramente son muy famosos, queda muy chulo tenerlos en el equipo, que repito, estos son un seguro, pero yo creo que el Barça tiene que construir un equipo, y si además puede tener una guinda que venga un jugador pues de estos que se les llama top, pues perfecto, pero creo en el equipo. Cuando y lo digo por experiencia, cuando un equipo es campeón es porque el conjunto del equipo funciona en defensa, la portería, el ataque, el mediocentro, tiene jugadores solidarios, jugadores que bueno, pues que al final todo el mundo trabaja. Yo creo que ese premio siempre un equipo lo obtiene más que un equipo que tiene una estrella.
Enrique Masica, asesor de la presidencia del Barça, te agradezco mucho que hayas estado esta noche en el partidazo. Un abrazo muy grande, gracias.
¿Cómo se nota que se nota que el Massif se solaza en Menorca? Todo hombre que pasa por Menorca mejora.
Nos hemos visto.
Y nos veremos si Dios quiere. Felicidades, chato. Has estado inmenso.
Venga,
un abrazo. Gracias, Enrique.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós. Es fácil contar esto, ¿verdad?
Os ha rebajado el suflé, pues pero nada, de qué forma, ¿eh?
Hay que pedirle perdón al Madrid por ganar en su... No se lo cree ni él.
No, es que...
O sea, es imposible ponerle freno a la euforia de un club...
Ha estado impecable.
Bueno, impecable para vosotros, para mí. No,
pero a ti te gusta el término baño, el término chorreo...
Perdona, me gusta a mí...
Le gusta el término jeta.
Y al 99% de los barcelonistas. No, y al revés, ¿cómo que no?
No, que sí, pero digo que en el respeto al Madrid y tal, ha estado muy bien. Ahora, no se cree, Enric Masip, no se cree que... O sea, de aquí a un año, Enric Masip no se va a acordar del partido del Galatasaray y se va a acordar del partido de ayer. Entonces, esto es así. ¿Qué pasa?
Oye,
que...
por cierto, os cuento, ayer estaba muy agradecida la directiva del Barça por el trato que había tenido, especialmente por el minuto de silencio que se había vivido en el Bernabéu. Estaban muy, muy agradecidos y muy... muy impactados verdaderamente, ¿eh? O sea, que hubo un comportamiento y un respeto extraordinario.
O sea, que el Madrid ha hecho algo bien, coño, cojonudo, que está bien.
El Madrid hace muchas cosas bien.
El Madrid hace ayer jugar todo al fútbol, bien, no. Menos jugar al fútbol, lo hace todo bien.
Ayer me hizo fatal cuando pintó el árbitro.
Pero qué faltones.
No, pero si es una cosa, sí. El otro día me lo comentaron, que hay datos, incluso gráficos, que el Madrid jugó bien en toda su historia los 2 primeros años con Di Stéfano y no toda la segunda temporada, ¿eh? Para el mes de marzo ya el equipo se cayó. Ha sido una sucesión de acontecimientos favorables, inexplicables.
Pero Tomás, es que nadie le está... Nadie le está
gritando... Dijiste tú el jueves que el Barça era muy favorito, que el Madrid no tenía ni que presentar. Escucha,
nadie le ha quitado ni un solo mérito al
Madrid.
Digo que nadie le ha quitado ni un solo mérito al Madrid de sus 120 años de historia, pero... que el partido del otro día.
O sea, los que más están poniendo en valor a Ancelotti son los barcelonistas, curiosamente. O sea, se le está atizando desde el madridismo.
Por cierto.
Por todas partes.
Termina, Mónica.
No, pues que eso, que es curioso lo que está pasando, ¿no? Porque
sí, pero
es un poco.
Que se le podrá.
O sea, yo creo que contar lo que se vivió ayer en el Bernabéu no es ni quitarle ningún mérito al Madrid, ni borrar lo que ha pasado hasta ahora, ni pensar que el Barça vaya a ganar la Liga. Para mí ha estado impecable Masip, de verdad, sinceramente.
Oye, que digo que siempre le llamamos cuando viene mal dadas, y ahora que vienen bien dadas para el Barça habrá que llamarle, ¿no?
Digo, ¿A quién
va a ser?
Llámale.
A Tony, claro.
Hombre, pues
claro,
sí.
Claro.
Sí, a ver si él se frena y no pronuncia las palabras ni chorreo, ni meneo, ni humillación, como ha hecho el 99% del barcelonismo. Pregúntale.
Que, por cierto, publicó un tuit que decía, menudo repaso, y no lo ha borrado.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Y espero que esté sentado en una silla blanca como la de David Álava.
Y además es que es verdad.
Tony Freixa, hola Tony, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues nosotros muy bien, te lo estás pasando en grande, ¿eh?
Hombre, claro. Para esto es el fútbol, ¿no? Para disfrutarlo.
Y tanto.
Estás henchido de gozo, ¿no?
Pues sí. No es que lo que ayer vi fuera la primera vez que lo he visto en los últimos 12 años, sino que lo he visto muy a menudo en el Bernabéu. Pero creo que fue una sensación que no esperaba experimentar precisamente ayer. O sea, veníamos de donde veníamos, la temporada arrancó mal, el equipo iba jugando bien, pero nos enfrentábamos contra un equipo que acababa de eliminar al Paris Saint-Germain y que es líder en la Liga. Y en principio, pues lo que ayer se pudo presenciar no estaba en el guión. Entonces, todavía te alegras más, ¿no? Porque no solo revives partidos que se han jugado recientemente, sino que además lo vives en el presente y te ilusionas por el futuro que viene inmediatamente.
¿A ti qué te hizo más ilusión, ganar en Turquía o ganar en el Bernabéu?
No me falles, Tony, no me falles.
No, a ver, la ilusión, o sea, vibré ayer en Turquía. En Turquía me quedé tranquilo de que el Barça continúa adelante en la Europa League, cuando creía el jueves que era el único título que podíamos ganar. Desde ayer creo que hoy podemos ganar dos.
¿Qué es? ¿Cuál es el segundo?
No sé.
El Gamper.
No va a ser el Gamper.
Ya ves. No, pero a mí me parece muy bien y me parece muy higiénico y muy razonable que el barcelonismo piense que puede ganar la Liga. No, te lo digo sin ningún retintín, ¿eh? A mí me parece lo que ha dicho el presidente de la peña del Martinén, es que me parece que lo que tiene que pensar, perdóname, la afición del Barça, ¿no? Que esto que queda en 9 partidos, que lo normal es que no llegues, pero ¿por qué no puedes llegar? Es que a mí me parece muy, muy saludable, vamos.
Hombre, para que el Barça pueda ganar la Liga, obviamente, y lo que voy a decir es, no he descubierto nada, tienen que producirse dos cosas. Una, que el Barça lo gane todo, y otra, que el Madrid pinche mucho, ¿no? Lo primero hasta ahora no estaba asegurado. Lo primero hasta ayer o hasta estos últimos partidos, incluso ni el Barça pues tenía alguna dificultad. Últimamente, desde que se marcaron 4 goles al Atlético de Madrid en Liga, se están sacando los partidos con muchísima solvencia y yo creo que podemos todos convenir en que, bueno, no sé si los van a ganar todos, pero hay posibilidades reales, por lo que el equipo ofrece, de pensar que el Barça puede ganarlo todo. Y si el Barça lo gana todo de aquí al final, que incluye ese partido atrasado con el Rayo Vallecano y por lo tanto podemos contar que estamos a 9 puntos, estar a 9 puntos faltando 9 jornadas con un equipo que ayer pues tiene que soportar ese, como decía David Sánchez, chorreo, meneo, pues eso.
Humillación.
Pues no es descabellado. Vamos, hemos visto otras ligas en las que ha pasado cosas parecidas. Recuerdo la del 2003-2004, en la que el Madrid llevaba muchísima ventaja y al final acabó ganando la Liga al Valencia y el Barça lo pudo atrapar con aquel 1-2 en el Bernabéu también, el gol de Xavi y de Vaselina.
Tony, para que veas que te llamamos también cuando vienen bien dadas, ¿eh? Que no solo cuando vienen mal dadas. Así que,
muy bien, os lo agradezco. Muchas gracias.
Muy bien. Gracias, que vaya todo bien.
Es un brillante abogado, ¿eh? Sí.
Hasta pronto, Tony. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto?
David Sánchez, Senabre, el de las peñas del Barça, Enric Masip, Llamaza Roures y a Gaspar, que son los únicos que faltan. Comentaristas del Barça del partidazo, qué alegría y qué orgullo me da ver cómo festejáis de esa manera tan estruendosa la victoria de ayer. Eso demuestra la importancia que dais a la historia y al presente de mi Real Madrid.
Es que es verdad.
Por esto, los culés somos y seremos siempre mejores. Nos gana el Madrid y se enfadan porque celebramos el buen juego que hicimos. Ahora les ganamos y les enfada que celebremos la victoria. El Madrid no celebra los títulos, solo busca hundir a los demás. El partido no lo ganó Xavi, señores, lo perdió Carlo Ancelotti. Yo, que no soy técnico, a los 20 minutos dije, nos meten 8. O sea, que el Barça está a 12 puntos, fuera de la Champions y fuera de la Copa del Rey y ha salvado la temporada. Me recuerda al Barça de hace años, que se conformaba con ganar al Madrid. Y dice un oyente, ahora el Barça no puede celebrar una victoria por 0-4 en el Bernabéu, pero recuerdo perfectamente que en 2011 el Madrid hizo una rúa por ganar la Copa del Rey ante el Barça. Un Barça, por cierto, que ganó Champions y Liga aquel año. Y escuchad, Joseba, otro mensaje para los barcelonistas del partido.
Buenas noches, partidazo. Estoy escuchando a los barcelonistas y, como dicen aquí en mi pueblo, tenía el vallico muy harto. Viendo las imágenes anoche del partido, tenéis el vallico muy harto. ¿Eso qué quiere decir? Que el batacazo no va a ser pequeño. No va a ser pequeño el batacazo que vaya a dar. Guas, no hace falta que guarden este audio. Te tienen ahí a ti para que se lo vaya recordando de vez en cuando.
¡Ah!
Es que no entiendo la
vallico,
frase.
El vallico.
¿El vallico? ¿Tenéis el vallico?
No tengo ni idea qué es. Digo que ha dicho el vallico, pero no sé qué es.
El vallico será el ánimo.
Alcalá.
No.
Morris, a lo mejor.
Que se expresan esos términos en la reacción.
¿Por qué? ¿Por acento aragonés, dices?
Dice que es aragonés. Dice,
¿cómo se dice? Pues me parecía más acento murciano que aragonés.
Pero qué batacazo, que no he entendido demasiado.
Sí, tenéis el vallico.
El vallico muy alto.
No, un poco de la teoría esta de que no hay que celebrar, ¿no? Que ganas 0-4 en el Bernabéu. Te callas, pues sí. Te vas a casa.
El Madrid, estoy seguro que si el Madrid gana 0-4 en el Camp Nou, no habría celebrado nada. No se habría hablado en ningún medio ni nada de.
Pero el equipo, yo el equipo del Madrid, te lo digo de verdad, este equipo del Madrid, no te digo otros que yo he conocido, que era sangre en el ojo, yo creo que este equipo del Madrid va a celebrar la Champions si la gana, pero que estos números no los montas, pues porque es así. O sea, si es que si no lo digo ni mal ni bien, que te repito desde lo que te he dicho del.
Pero Tomás, que celebraron una Copa del Rey como si fuese una Champions, diciendo que era la mejor Copa del Rey de la historia.
0-4 en el Camp Nou sin que el Barça toque la pelota, vamos.
Pero bueno, vamos.
3-1 contra el Paris Saint Germain se celebró por todo lo alto.
Me está diciendo Jesús que el vallico es una hierba mala muy alta.
El Paris Saint Germain es un momento de locura, de lo impensado. La dinámica de lo impensado que decía el Panzeri.
Y lo de ayer también, pero se duró 90 minutos.
Por eso te estoy diciendo.
En vez de media hora fueron 90 minutos.
Chico, yo o hablo para tontos, o yo no.
Hay que ver cómo se celebraría en la circunstancia en la que ha estado viviendo el Barça.
Claro. Joseba, querido, que te estoy diciendo desde las 11:30, que me parece legitimísimo y normalísimo que el Barça festeje. Porque te repito, no recuerdo la última vez que festejó. Entonces, se encuentra
el
con
el año pasado una Copa del Rey.
Inesperado.
La Supercopa de España.
Como si nada. Escucha.
La Supercopa de España. O sea, no os interesa la Europa League, sacas la Supercopa de España.
Claro, la que perdimos. Joseba, la que perdimos. Es que no
me festejó. Me parece fenómeno que festejaran. No fenómeno, me parece humanísimo. Y más, mucho chaval joven, que era la primera vez que ganaban allí. Pues a mí me parece muy 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 normal y no, es que no le veo la noticia. Ahora, vosotros pensáis otra cosa, yo pienso eso.
Vale.
¿Es así?
12:37, hora menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Euro
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, está de aniversario. 10 años repartiendo cientos de millones por todo el continente. Y si no, que se lo pregunten a los afortunados que el Eurojackpot ha convertido en millonarios durante todo este tiempo. Bueno, a ellos y a todas sus generaciones, porque el Eurojackpot de la 11 reparte cada semana botes millonarios. No los dejes escapar. 10º aniversario del Eurojackpot. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 41, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Alca, hemos comentado al inicio que la UEFA abre las puertas a los jugadores de los equipos rusos y ucranianos, aunque no hay un mercado demasiado interesante, ¿no? Supuestamente.
Bueno, pero se abre una ventana con la que no contaban algunos clubes, y los que están vivos en la Champions y en la Europa League, y también los jugadores, los clubes de la Champions League femenina, tienen una ventana que se abre hoy, 21 de marzo, que dura 10 días hasta el día 1 de abril, y es para, como digo, clubes que continúen en Champions o en Europa League o en la Champions League femenina. En España pueden beneficiarse de esta norma si lo desean el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Fútbol Club Barcelona. Es una consecuencia más, Joseba, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La UEFA hace una modificación que permite fichar hasta a 2 jugadores de cualquier nacionalidad que estuvieran durante esa temporada 21-22 en clubes de las ligas rusa o ucraniana y cuyos contratos hayan sido suspendidos por esta situación de guerra, por esta situación bélica. Si el Madrid o el Atlético, el Villarreal o el Barcelona encuentran un jugador que les interese en ese mercado y con esas condiciones, se lo pueden traer hasta el día 30 de junio, juegan lo que resta de competiciones europeas y el coste para estos clubes sería cero. Simplemente el salario, la nómina o la ficha del jugador. La gran pregunta que decías a las 11:30, ¿qué jugadores interesantes que estaban militando en Rusia o en Ucrania cumplen los requisitos para ser fichados por clubes europeos? La verdad es que son muy pocos. Un directivo me decía, como te decía antes por WhatsApp, que seguramente es más el ruido que las nueces en realidad. Pero están los brasileños del Shakhtar Donetsk, que son 13 en total,
Hay en todas las demarcaciones, los más conocidos quizá, Marlon Santos, lateral derecho, dicen que en la órbita para el futuro del Real Madrid y del FC Barcelona, o los atacantes, los que tienen más nombres, un veterano, Dentinho, 32 años, y los más jóvenes, Tete, Fernando o Pedriño. Es fichable Malcom, el exfutbolista del FC Barcelona, estaba en el Zenit de San Petersburgo y tiene rescindido el contrato, así que cumple completamente con esta condición. Y aunque en algunos medios que han hecho esta lista durante la tarde han hablado también de Ciuba, el 9 del Zenit, el 9 también, delantero centro de la Selección Nacional de Rusia, tiene contrato en vigor con el Zenit de San Petersburgo y, por lo tanto, no entra en esta posibilidad de ser fichado por ningún club europeo. Esto es lo que permite la UEFA. Añado como información propia que hemos preguntado durante la tarde a presidentes o directivos de algunos de los clubes españoles afectados y te puedo decir que el Real Madrid no va a acudir o no tiene ninguna intención de acudir a esta ventana hasta el día 1 de abril. El objetivo es el mercado de fichajes a partir del 30 de junio, con dos objetivos fundamentalmente, Haaland y Mbappé. El Atlético de Madrid, me decían, no va a fichar tampoco en esta ventana extra que se abre. El Barcelona me dicen que está más que satisfecho, evidentemente, con los cuatro fichajes realizados recientemente en el mercado de invierno y no he podido contactar con directivos del Villarreal. Pero aunque es una posibilidad que está ahí, desde ahora y hasta el 1 de abril, jugadores son pocos relativamente, me parece que, desde luego, en la Liga Española, en estos cuatro clubes españoles, Joseba, oye, va a tener poquita o ninguna influencia.
Claro, es que estamos hablando de los clubes más importantes de Europa, claro, que son los que están llegando a la recta final, claro, de las competiciones europeas y no es, parece que sea un mercado muy apetecible, ¿no?
Pero tú me preferiría algún entrenador, a lo mejor, si echa entre Ancelotti.
Sí, claro, bueno, el Dinamo de... Ahora, ¿por qué no deja fichar, por ejemplo, al Español o al Elche?
Claro, yo eso es lo que no entiendo demasiado,
claro,
bien.
Porque, además, otra cosa...
Que sí que sería un mercado interesante para la normativa.
La normativa es para lo que queda de Champions y de Europa League, claro. O sea, estás fichando a alguien, si le ficha a alguien...
Claro, que no podrían jugar en las ligas domésticas.
Para cinco partidos, no es para la competición nacional. No,
claro.
O sea, no es para los equipos que están en esa competición, sino para esa competición.
No, es para jugar la Champions y la Europa League. Es para cinco partidos.
Bueno, cinco o dos.
Bueno, o dos, claro.
O uno, es un brindis al sol.
Tiene pinta también, sí.
Es un poco postureo.
Sí,
absolutamente. Un poco postureo porque...
Oígame, están libres y por la situación que es, pueden ustedes fichar porque les dé la gana. Oiga, a lo mejor, lo que te he dicho del Español y del Elche, uno de... Oye, hay ese Fernando del Shakhtar juega muy bien a fútbol, ¿eh? Por ejemplo. Ahora, si tú me estás diciendo que te ficha un tío para cinco partidos, nah, me parece que es un brindis al sol, uno más de estos tipos de la UEFA que son lamentables.
Vale, me está diciendo Jesús que Fouto nos dice que sí podrían jugar en la Liga.
Ah, eso es otra cosa.
Ya, pues entonces, pero entonces sería peor, porque solo pueden fichar los que están jugando competiciones europeas.
Tendrían que poder todos
los equipos. Es otro drama, eso no me puede ser, claro. Eso ya es para que se equilibre todo lo demás.
Claro.
A ver, no. Yo me refiero que tendría que ser libre para todos, que le ficharan. Me interesa este tío, pues que venga.
Pero yo sé
que Cádiz, jugar al Cádiz le interesa a un tío de estos, ¿no?
Es una medida a medias, y las medidas a medias son de cara a la galería, no son para nada práctico.
Pero no tiene sentido que te pueda reforzar por jugar la Champions o la Europa League para la Liga y otros equipos que están en la Liga no puedan reforzar.
No, pero vamos a ver.
Espera un segundito, Alcalá. Fouto, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
A ver, vamos a ver. Los jugadores que estaban en la Liga Ucraniana y la Liga Rusa, por esta normativa FIFA, quedan libres. Por tanto, al quedar libres, son agentes libres. Entonces, si hay algún club de la Liga que tiene alguna ficha libre, puede ficharlos.
Bueno, que estoy preguntando.
¿Juegue la Champions o no la juegue?
Ah, claro. Es lo que estamos preguntando. Si el Español, puede fichar o no.
Si tiene alguna ficha libre, sí.
Entonces. Pero eso es distinto. Claro. Pero eso es distinto.
Pues, eso es lo que me refiero. Claro,
eso es. Y lo que hace en la Champions, lo que hace la UEFA, es autorizar que también
puedan
sus competiciones, eso es. O si hay un jugador de larga duración, por ejemplo, lesionado, también lo puede fichar. De hecho,
pero
Almería...
puede fichar a los jugadores de estos equipos y a cualquier jugador del mundo que esté libre, ¿no? Puede fichar.
Claro, sí, porque sí, claro, son agentes libres. Claro, entonces, claro, tienen la carta de libertad, con lo cual, al ser agente libre, si tú tienes una ficha libre, lo puedes fichar, claro.
Claro.
Eso cambia la cosa.
Entendido. Vale.
Vale, venga, que no te haga volver a llamar.
Qué faltoso es.
Oye, pues eso a mí ahora me parece interesante.
Claro, pero ¿qué equipo tiene fichas libres para fichar?
Si la tienes, me refiero.
Claro.
Si tienes una ficha libre.
Una lesión de la duración, ¿no?
Bueno, la Real ahora con
ya sabes, el Celta con Hugo Mayo, claro.
La de Hugo Mayo, al ser 2-3 meses, no creo que sea de.
No, pero se pierde lo que resta de temporada, ¿no?
Sí, pero creo que por plazos no podría.
Ah, puede ser.
Vamos hasta Inglaterra. Cuidado con el City, porque el gobierno británico puede empezar a estrechar el cerco sobre el club citizen. Guillem Balagué, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. Déjame acabar con una cosa de lo que estáis hablando,
sí,
de Ucrania,
sí, claro,
y rusos. Lo que también permite la UEFA es cesión de jugadores que han estado en la liga ucraniana, que por supuesto no se está jugando ahora, hasta final de temporada, aunque no estén libres, tengo entendido, se les puede ceder si hay un acuerdo con el equipo ucraniano. Con el ruso no, porque la liga continúa. Claro. Se sigue jugando la liga rusa. Sí, sí. Uh-huh. Y los equipos ingleses han decidido en un acuerdo de caballeros, después de que el Chelsea protestara porque ellos no tienen ficha, que no era justo, decían, que ahora de repente algún otro equipo fiche, que eso era injusto para la competición. Y de momento nadie va a mover ficha justamente por eso, porque algunos sí podrían y otros no.
Claro, vale. Hablamos del City. Toda esta historia parte de la relación, ¿no? Estrecha relación creo que mantiene el dueño del City con el presidente de Siria, Bashar al-Assad, que es aliado de Putin. Por ahí empiezan, ¿no?, las quejas del gobierno británico.
A ver, hay que estar un poco despiertos para entender el contexto geopolítico de este tema y la relación con el fútbol y con el Manchester City. ¿Estamos atentos, Joseba?
Sí.
Sí, vale.
Venga.
El viernes, el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, que es el viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y es también el propietario del Manchester City, se dejó fotografiar abrazado al presidente sirio, Bashar al-Assad, que es efectivamente, como dices, aliado de Vladimir Putin, antes de una reunión que tuvieron en Abu Dhabi el viernes. Ahora deja que sitúe la importancia de esa reunión, porque al comienzo de la guerra civil en Siria, que se inició hace 11 años, una guerra en la que Bashar al-Assad, el presidente sirio, ha asesinado en masa y ha aterrorizado a su población, y después de atrocidades que sigue cometiendo contra el pueblo sirio, Siria fue expulsada de la Liga Árabe y rechazada por sus vecinos. Ahora que los combates han disminuido y Assad tiene más o menos el control de la mayor parte del país, los vecinos de Siria, como los Emiratos Árabes Unidos, temen las repercusiones económicas y de seguridad de dejar al Estado, pues bueno, empobrecido y devastado por la guerra en sus fronteras. Y están todos un poco recalibrando su posición política. Y de ahí que el dueño del City, como viceprimer ministro de los Emiratos, haya decidido verse en público con el presidente sirio. Pero eso efectivamente no ha gustado nada en el gobierno británico y un portavoz ha dicho que el Reino Unido sigue oponiéndose a cualquier normalización de las relaciones con el régimen sirio. Y ahí acabará el tema. Ni el Manchester City ni la Premier han realizado ningún comentario al respecto, no se espera ninguna repercusión, vamos, nada parecido a lo que le está tocando vivir al Chelsea.
O sea, que no va a pasar absolutamente nada con el City.
No va a pasar nada.
Vale, aclarado queda, perfecto. Asunto cerrado. Se está moviendo mucho el banquillo del United, ¿no, Guillén? Y hay muchos candidatos ya de los que se habla por allí.
Hay 6 candidatos, a ver si me acuerdo de todos. Pochettino, Ten Hag del Ajax, Lopetegui, Luis Enrique, Brendan Rodgers y Conte del Tottenham.
Son todos iguales.
De eso, efectivamente, esa es la clave. Es que el Manchester United está mirando por todos los lados a ver cuál... no cuál le encaja, sino cuál va a fichar, que no tiene nada que ver con lo que le encaje. Yo creo que de esos, que todos saben, por cierto, que ahora mismo se está produciendo la decisión, de esos 6 hay 2 que son favoritos y que en realidad son los que quieren convencer, o Ten Hag o Pochettino. Para mí está ahí la clave. Según qué semana te dicen 60-40 para Pochettino, según cuál te dicen para Ten Hag. Como los dos no han tenido una buena temporada en Europa, pues como que no va a contar. Va a contar un poco lo que han hecho hasta este momento. Dentro del vestuario del Manchester United hay muchos que les gusta Pochettino y entre los que deciden están medio enamorados de Ten Hag. Así que habrá que esperar. Pero bueno, lo de Luis Enrique, o sea, ¿cómo te lo digo? Es imposible no lo siguiente. Sin embargo, pues es un candidato, según dicen...
Por parte de Luis Enrique, quieres decir...
Que Luis Enrique no se mueve, claro. Sí. O sea, tiene
menos mal que lo has aclarado porque les ha dado un espasmo a Mónica y a David Sánchez.
No.
Sí, yo, al contrario, yo lo que iba a decir era lo que estaba diciendo Guillem, que por parte de Luis Enrique no hay tema.
Es normal que el United quiera o le guste Luis Enrique, pero...
Pero es que cómo se lo plantean, bueno, es que no sé, ya no sé qué pensar.
Un poco
pero...
despistado, ¿no?
Sí,
oye,
un poco despistados.
El Ten Hag, este es un tipo interesante.
Muy buen técnico.
Bueno, a mí me parece un tipo muy interesante. Muy interesante. Yo, si te quedas en la última del Ajax, bueno, se lo han echado de Europa, todo lo que tú quieras, pero desde que entrenó, yo es un tipo que he seguido, me parece un tipo, eso, muy a tener en cuenta.
La verdad que los dos, tanto Ten Hag como Pochettino, tienen, como digo, gente a su favor y se está debatiendo dentro. Lo de Pochettino, lógicamente, es lo que hizo con el Tottenham. Yo creo que no cuenta mucho lo del PSG porque es un club un equipo ingobernable, pero lo que está claro es que el PSG va a quemar la casa y se van a cargar seguramente a Leonardo, posiblemente Pochettino también, y estará disponible, yo creo.
Guillem, muchísimas gracias, un placer, hasta pronto.
Vale, chao.
Adiós, adiós. La siguiente historia es una historia de guerra, y es una de las muy pocas historias que tiene un final feliz. Y tiene un final feliz gracias a una protagonista a la que conocemos perfectamente, Angelito.
Sí, pero hasta ahora conocíamos, Joseba, pues que ha ganado 27 medallas paralímpicas, que es premio Princesa de Asturias de los Deportes, que tiene una sonrisa perenne y que nos contagia a todos, pero lo que no sabíamos es que también tiene amigas y es muy buena amiga. Te leo simplemente un tuit del 28 de febrero. Todos los días me despierto y lo primero que pienso es en toda la gente de Ucrania que está sufriendo tanto. Hoy estoy muy contenta porque he conseguido hablar con una nadadora amiga. Contenta por saber de ella. Triste porque está intentando huir de las bombas hacia el interior del país. Tiene dos niños y ella va en silla de ruedas. Silla de ruedas. Los búnker no son accesibles. Su marido se quedó obligatoriamente donde vivían. Me siento impotente. Y salvo en esto último, que miente, en todo lo demás lo explicaba a las mil maravillas. Pero lo de la impotencia, que te lo explique ella, porque si se sentía impotente, pronto lo cambió.
Y ya es Teresa Perales, a la que saludamos encantados. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Encantada de estar con vosotros.
Igualmente,
muy bien,
¿cuánto
bien.
Tiempo? ¿Todo bien?
Sí, todo perfecto, gracias.
Pues estamos aquí emocionados con la historia de Olena Aobian, ¿se pronuncia así?
Olena Aobian, sí, Aobian. Una de mis eternas rivales de... pues de hace muchísimos años, imagínate. Nos repartíamos el podio entre ella, una francesa y yo, durante muchos años, y ella se retiró y bueno, hemos mantenido el contacto.
¿Y siempre os habéis llevado bien?
Sí, 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 siempre, a ver, con las diferencias obviamente de la barrera del lenguaje, pero la verdad es que bien. Yo, una de las cosas más bonitas que me da este deporte también y la competición es el que por encima de la competición y por encima de la rivalidad luego se queda ese pozo de la amistad, ¿no? Que es algo bonito.
¿Y manteníais contacto antes de que se produjera la guerra o la invasión de Ucrania?
No, hacía muchos años que no sabíamos la una de la otra. Bueno, yo preguntaba a sus entrenadoras cuando las veía en las competiciones, pero la verdad es que no habíamos vuelto ni a escribirnos, ni a llamarnos, ni nada. Pero mira, nos encontramos en Tokio, que vino ella como periodista, porque ella es periodista, y vino como por el canal paralímpico ucraniano, y nos encontramos allí y nos volvimos otra vez a retomar los móviles y demás. Y bueno, pues gracias a Dios, porque así podemos retomar otra vez los mensajes de texto. En cuanto empezó la invasión, pues le escribí para preguntarle a ver qué tal estaba, bueno, lo que ponía en aquel tuit, y ahí comenzó todo, ese sentimiento al principio de joven útil me siento, de no saber ni por dónde empezar, de cómo le puedo ayudar. Enseguida pues le ofrecí el que pudiera venir a casa, pero claro, la dificultad de que ella vivía en Brovary, que es una ciudad que, bueno, que ha sido brutalmente asediada.
Perdona, Teresa, a unos 30 kilómetros de Kiev, Brovary.
De Kiev, exactamente, sí, muy cerquita de Kiev. Es casi como si fuera un pueblecito al lado de Kiev. Y claro, la dificultad de con la silla de ruedas conseguir escapar primero de su ciudad y luego de moverse por las carreteras de dentro del país y llegar hasta un lugar medianamente a salvo, muy cerquita ya de zona OTAN, que es un centro paralímpico a unos 2 kilómetros de la frontera con Polonia y muy cerquita también de la Eslovaquia.
Ya, lo que pasa es que la odisea para llegar allí tiene tela. Bueno, ella es parapléjica, tiene dos hijos, el marido que se ha tenido que quedar allí, dos hijos y dos gatos, y claro, y ella está impedida para acceder a un búnker, ¿no? O sea, cuando suenan las señales antiaéreas, claro, ella por su paraplegia no puede acceder a un búnker.
Bueno, es que no son accesibles. Ahí no hay ascensores, no están preparados con rampas, y entonces la mejor solución, obviamente, es la de huir como puedas, ¿no? Ella, bueno, afortunadamente tiene un buen coche, cogió el coche, cogió a los niños. A las 4 de la mañana, cuando ya escuchó la primera bomba en su ciudad, montó todo en el vehículo y carretera y manta, y hasta donde llegara. Y la verdad es que es una historia muy bonita porque es de una gran mujer, de una auténtica superviviente, mamá leona por encima de todo, que para proteger a sus hijos, la vida de sus hijos, estuvo conduciendo 27 horas seguidas hasta llegar a un centro paralímpico este que te comentaba, ¿no? Y luego pues estar allí estuvo unos 10 días hasta que volvió a escuchar otra vez las bombas ya muy cerca de la ciudad, y como habíamos hablado todos los días durante todo ese tiempo, bueno, pues la oferta la tenía aquí, la posibilidad logística pues la estábamos trabajando para que pudiera salir del país y pudiera pues apañarse durante el camino, ¿no? Pues económicamente, sobre todo, para que pudiera llegar hasta aquí. Y bueno, felizmente el miércoles por la tarde ya llegó a Zaragoza.
A Zaragoza, ajá. ¿Y dónde está ella ahora? Sí.
Pues mira, está en una vivienda que nos ha cedido una fundación, la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, que además es una vivienda accesible, o sea que muy bien, fue justo ya el miércoles cuando me la entregaron y se la pude, pues le pude acompañar al piso. Bueno, nos vemos todos los días, menos cuando he tenido competición el fin de semana, pero nos vemos todos los días y ahora con muchos trámites, claro, lo primero pues darla de alta como desplazada dentro de los registros de Europa, de la normativa europea, aquí en Zaragoza lo trabaja ACCEM y la verdad es que muy bien porque me ha sorprendido que pese a la cantidad de personas que están llegando a nuestro país y aquí en Zaragoza, mira, el jueves tenían 600 personas ya inscritas y todo muy rápido, muy accesible. La verdad es que con todo lo que han pasado, pues hay que agradecer, ¿no?, la rapidez y sobre todo la buena voluntad de la gente que enseguida les brinda todo el apoyo.
Hay dos cosas que me gustan de esta historia, o sea, por supuesto el ejemplo de Teresa Perales y cómo ella ha insistido a todo el mundo, oye, ayudad en lo que podáis, nos necesitan, yo he podido ayudar a esta chica porque es amiga mía, pero ayudad cada uno en lo que podáis, y luego que esto no es postureo para venderlo en los medios de comunicación y tal. Esta mañana cuando le he llamado para ofrecerle esta entrevista, estaba directamente en una tienda de telefonía para intentar ponerle wifi y un teléfono móvil a Olena, por ponerte un ejemplo.
Sí. Bueno, es que, claro, está muy bien que vengan, están a salvo, pero además de venir y de estar a salvo, pues tienen que tener una vida digna, ¿no? Y mi planteamiento siempre con ella fue, vienes aquí, te abro las puertas de mi familia, de mi casa, de mi gente, de mis amigos, y te ofrezco lo que a mí me gustaría que me ofrecieran. Claro, tiene dos criaturas de 11 años que tienen la edad de mi hijo, y yo me pongo en su lugar, ¿no? De, pues como madre, de ver la dificultad de no haber tenido que comer, de no haber tenido, pues es que prácticamente nada, ¿no? De haber, por supuesto, haber tenido miedo por tu propia vida y por la de tus hijos, y estar aquí también vendidos, pues en función de lo que cada uno le podamos dar. Así que no se sientan tampoco que dependen tanto, ¿no? Y sobre todo que jamás piense que es una deuda, ni, no, esto es amistad pura y dura.
Que no sea porque dan lástima, ¿verdad?
No, por supuesto que no. Mira, si hay una cosa que yo creo que estamos aprendiendo todos es que esto nos podría pasar a cualquiera, que nadie pensaba que esto volvería a pasar en la historia y bueno, que tenemos capacidad de reaccionar, ¿no? Y que tenemos medios, sobre todo que desde aquí tenemos medios. Yo, mira, todo empezó con Olena para mí. A partir de Olena, hoy, la verdad es que estoy muy feliz porque esta mañana ha salido ya una furgoneta. Sabía que en el centro en el que estaba ella, en el centro paralímpico, necesitaban ayuda, pues sobre todo de material sanitario, pues cosas relacionadas con gente con discapacidad, sondas, torniquetes. Bueno, la verdad es que torniquetes no es para gente con discapacidad, es para gente que está viviendo la guerra. Y bueno, muchísimas medicinas y todo lo que he podido enviar. Y me he ido encontrando gente maravillosa por el camino, una farmacia aquí en Zaragoza, que fui el primer día a decirle, me haces un lote pequeñito de medicinas y tal, que lo quiero mandar. Luego fui a los 4 días, no, mira, que quiero un lote más grande. Bueno, pues mira, Teresa, aparte del que tú compras, te vamos a donar nosotros también. Y esta mañana salía ya para Valencia, y desde Valencia con un convoy oficial me han cedido desde la Generalitat una ambulancia que vamos a enviar al centro para que les llegue la ayuda humanitaria. O sea que realmente, o sea, hay formas de poder ayudar. Es bueno que lo hagamos de manera coordinada con las organizaciones que ya están trabajando y que nos facilitan también el que llegue la ayuda, pero que todos podemos hacer un montón de cosas.
Pues Teresa, te agradecemos un montón y la iniciativa, porque es realmente emotiva y ojalá sirva de ejemplo. Que
habrá que preguntarla cómo está, Joseba.
Sí, ¿qué tal
nos
estás?
Nos asustó un poquito.
Sí, es verdad que nos asustamos un poco en los juegos. Al final está olvidado aquello ya, ¿o no?
Muy bien, completamente, sí, completamente recuperada. El hombro sigue dando un poquito de guerra, es normal. Fue una lesión bastante seria y bueno, ahí lo vamos arrastrando, pero bien. Mira, este fin de semana he estado en el Campeonato de España, hice mínima para el Mundial, o sea que bien, muy bien.
Teresa, te mandamos un beso muy grande, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias,
Hasta pronto.
Un besote adiós, muy grande. Adiós. Gracias.
Son historias reconfortantes dentro del dramatismo que supone el estar en una guerra.
Esta chica es impresionante.
Bueno, sí, eso por supuesto.
Impresionante.
Pero de ese me siento impotente a rápidamente montarlo todo para conseguir solucionarlo, mola, ¿eh?
Increíble.
Que reconcilia con la raza humana, que no está válido.
Sí. Un par de asuntos antes de despediros. Quique Iglesias, Barcelona. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo?
Aquí
por
estoy,
fin,
buenas.
Un hombre
noches.
Honesto.
Sí, un hombre honesto, un hombre que lo ha pasado fatal hoy, además.
Sí.
Sí, sí, Sonny Colbrelli, sobre todo. ¿No? Lo ha pasado muy mal este chico.
Sí, tú que sí. Estabas allí, ¿eh?
Sí, estaba por ahí cerca y me ha pillado realmente pues de sorpresa, porque ves ganar a Michael Matthews en un sprint espectacular con Sonny Colbrelli y este chico que se desploma, pierde el conocimiento a 100 metros después de llegar, convulsiones, paro cardiorrespiratorio y a partir de ahí providencial actuación de los servicios médicos de la Volta, espectacular la atención, que en 10 minutos han conseguido devolverle a la vida. Más o menos lo que le pasó a Eriksen, el jugador danés en la pasada Eurocopa, a base de masajes cardíacos y desfibrilador, hasta que se ha recuperado más o menos la conciencia y ha sido trasladado al hospital Josep Trueta. Este chico ya se retiró hace unos días en la París-Niza. Hay que recordar que es campeón de Europa y es el actual campeón de la París-Roubaix, por ejemplo. No pudo correr el sábado pasado la Milán-San Remo por una bronquitis. Sorprende que dos días después esté batiéndose el cobre en una carrera de tanto nivel como la Volta a Cataluña. Y
vamos, a punto de ganar, ¿eh?
A punto de
sí,
ganar.
Sí, ha quedado segundo por sí, media seguro. Rueda ha sido
a punto de ganar sí. Y cosas del deporte de alto nivel, pues casi se queda ahí en la carretera en San Feliu.
Qué barbaridad. Pues afortunadamente la asistencia sanitaria ha sido inmediata y eso ha impedido que la cosa haya ido a peores.
Y hay que decir, yo sea una buena noticia, porque nada, hace 20 minutos ha contestado a través de su cuenta de Instagram a Michael Matthews, que ha sido el ganador de la etapa de la Vuelta a Cataluña, le ha dado las gracias por los ánimos y le ha felicitado por la victoria. O sea, que está consciente, puede escribir. O sea,
bueno, pensamos que ha sido el que ha escrito el tuit.
Yo creo que sí, ¿no? Su cuenta de Instagram personal.
Bueno, en cualquier caso, si está bien, que es lo más importante, claro. Claro que sí. Gracias, Quique, hasta mañana.
Chao, chao.
Y la última, vamos hasta Italia. Álvaro Bonricetti, hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El clima de euforia que vive Italia con el doblete de Ferrari ayer es similar al que viven David Sánchez y Dani Senabre con la victoria del Barça.
Imposible.
No tanto, ¿no?
Pues
tanto.
Te digo una cosa, parecido, ¿eh? Parecido porque ayer en Maranello salían los coches a las calles con banderas de Italia y a tocar el claxon, hasta las campanas sonaron en Maranello, que es algo que se solía hacer cuando llegaban las victorias de Ferrari, pero es verdad que hacía mucho que no llegaban, desde 2019 con Vettel en Singapur, y es verdad, han tenido que pasar 2 años, 5 meses y 26 días, y en la entrada de la fábrica de Ferrari ya ondea una bandera italiana junto a la de Ferrari, y es que esa es la tradición, poner una bandera por cada victoria. Los elogios tanto a Leclerc como a Carlos Sainz son espectaculares y en Gazzetta dello Sport se leía hoy, por ejemplo, los rojos de locos o superdoblete con la imagen triunfante de Leclerc y de Carlos Sainz. Ferrari ha vuelto, finalmente ponía Tutto Sport, que significa en italiano por fin. Y se habla también mucho en Italia de una renovación de Carlos Sainz con Ferrari que parece cuestión de días o incluso de horas.
Pues a ver si es verdad, porque todo apunta a que sí, va a seguir en la escudería italiana. ¡Hasta mañana, Bonri! ¡Gracias!
¡Abrazo a todos!
¡Qué feliz es el mundo con el Barça y con Ferrari!
Oh, ¿eh? ¡Has visto!
Por favor, es una cosa de
hoy había felicidad en el programa, ¿eh? Sí.
Es tan fácil ser feliz.
Había alguno que no, pero había mucha gente feliz.
Magnífico momento.
General, sí. Happy, un programa
general. ¿Qué tiempo se nos viene?
Happy, ¿eh? Nos viene una década, bueno.
¿Qué tiempo se nos viene?
Bueno.
Yo mi cueva la alquilo, ¿eh?
Aquí el problema es que el Madrid decida autodisolverse. ¿Qué sería posible?
Ay, ay, ay.
Decía un oyente, ¿qué persona más maravillosa es Teresa Perales? Ejemplo eterno para la sociedad. En la misma línea decía otro, ¿cómo me gusta escuchar a Teresa Perales? Es la bondad y la dulzura hecha persona. Bravo por ella. Sobre el Madrid y el Barça, decía un oyente, el Real Madrid debería fichar a un lateral derecho ruso o ucraniano de manera urgente. No hace falta ser secretario técnico para ver esto. Y decía otro, parece que el Barça tiene la exclusividad del estilo futbolístico, como el Atlético quiere tener la exclusividad del coraje y del corazón. Bueno, todo esto para vosotros y para el Madrid, los títulos. Y escuchad, Joseba, a este oyente que habla de lo que ha mejorado el Barça con Xavi.
Buenas noches. A ver, los del Barça, lo que vemos es que hace un mes y medio no nos esperábamos esto y ahora vemos un equipo bien cocinadito y muy joven y lo que viene es muy bonito. A este del Madrid que ha dicho que no sabe lo que nos fumamos los del Barça y tal, pues posiblemente no fumemos lo mismo que tú el día que estos te hagan ganar otro mundial, campeón, como ya hicieron aquellos del Barça también. A la bonanit.
Es que provocáis que hasta los oyentes se enfaden entre ellos. Eso no puede ser.
Es que tiene razón también este.
Estamos en un momento de felicidad.
Es que este país le debe mucho a la forma de jugar del Barcelona.
No, el planeta Tierra.
Otra carpetita abierta. Pero, por favor, incluso bádminton.
Mañana os llamaré para ver si se ha rebajado un poco el clima de euforia o si sigue igual.
No, más,
¿no? Mañana
esto,
más.
Esto ya no baja, esto solo va hacia
arriba. Increciendo, ¿no? Queridos, querida, os agradezco mucho a todos que habéis estado esta noche en el partido. Un placer, gracias. Nos está esperando un campeón del mundo en el kilómetro 42, ni más ni menos un campeón del mundo, pero antes nos esperaba Basteiro. ¿Qué haces, Baste?
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
¿Quieres disfrutar de la casa de apuestas más innovadora? Sisal.es. ¿Quieres vivir la emoción de un estadio en tu casa? Sisal.es. ¿Quieres jugar en la Champions de las apuestas? Sisal.es. Más de 75 años líderes en Italia, con responsabilidad y la tecnología más avanzada. Regístrate en Sisal.es. Pasión por el deporte. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor.
Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo, gallega o plancha, a mí me engancha.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llega el kilómetro 42, no hay lluvia que nos pare, ¿a que no? Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. ¿Qué no va a parar la lluvia? O sea, ¿qué me estás diciendo? Jamás no va a parar, no vamos a dejar que nos frene la lluvia, ni el frío, ni nada que se le pueda comparar. No hay nada que hacer. Claro. Seguimos aquí, al pie del cañón.
Como tiene que ser, como tiene que ser. ¿Has disfrutado mucho con los mundiales de Belgrado?
Pues te voy a decirte que sí, he disfrutado todo el fin de semana viendo deporte, televisión, con algún disgustillo, ya sabes que soy un poquillo merengón, pero bueno, en cualquier caso, viendo los mundiales, viendo los atletas españoles y bueno, los récords del mundo que ha habido, y ha estado muy, pero que muy bien.
Sí, señor, el balance de España en cuanto a medallas es la plata del 4x400 en la jornada de ayer y el sábado el pedazo de oro que consiguió el murciano Mariano García en los 800. Y claro, no podría ser el kilómetro 42 si no estuviera Mariano García, que está a estas horas de la noche con otro García, con Angelito García. Angelito, hola, muy buenas.
Tocayos de apellido, muy sí, buena señor. Joseba, pero te aseguro que tiene bastante más talento que yo, en todo, para correr especialmente, pero en todo. Es un hombre sonriente, es un hombre cansado, que lleva un maratón durante todo el día, casi más que los 800 que le dieron el oro, pero te lo dejo ya en sintonía del partido de COPE, porque tiene muchas ganas de hablar con Chema y contigo y de celebrar esa medalla, el bueno del murciano.
Pues sí, señor. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué tal estás? Agobiado, ya estás hasta las trancas, ¿verdad?
No, estoy reventado.
Pues no haber ganado, no haber ganado.
Pues es lo que toca, Mariano, es lo que toca. Lo que toca y disfrútalo porque luego se echa de menos, ¿eh? O sea, que hay que aprovechar y compártelo.
Hay que aprovecharlo y ya está.
Claro que
y
sí.
Compártelo con toda la gente, la alegría, esa moto
sí,
que arrancaste.
Sí,
que
eso, compartirlo con la gente que está ahí y ya está.
Joder, la moto estaba bien, ¿eh? Estaba bien calibrada y tenía buen combustible esa moto, ¿eh?
Sí, sí, tenía bueno, pero vamos, que tuve que darlo todo y llegué muerto a meta que no me dejaron en la pista.
Joder, pero yo pensaba que no llegaba a la meta primero, porque cuando terminó la primera vuelta y vi que esa moto iba último, pegó un acelerón ahí que dije, esto le puede costar caro al final. Sí, sí, y una leche.
No, ahí pegué el cambillo, pero controlado, porque al fin y al cabo, si no pasaba para adelante, ya me quedaba muy atrás y no podía hacer nada, que eso es lo que me pasó en el europeo hace 3 años y de eso aprendí.
Claro que sí.
Oye, sí, ¿qué ha cambiado, Mariano? Porque una confianza brutal, ¿no? Porque lo que decía Joseba, de ir atrás, arrancar la moto y ya no parar, y tenías que verte muy seguro, ¿no? Muy confiado esta vez.
Sí, al fin y al cabo, los entrenamientos que estaba haciendo esta última semana, me veía que estaba para todo, en plan carrera rápida, lenta, y al fin y al cabo fue una carrera rápida, pero dije, mira, ten calma al principio porque han salido como locos, y pues poco a poco pasé para adelante, pero sabía que tenía un cambio de ritmo si tenía que atacar a falta de 150 metros, que es lo que hice.
Ya, pero soñar se sueña, Mariano, pero tú realmente pensabas que podías ganar, ya sabemos que ibas con el mejor tiempo, pero tenías la creencia de verdadera, es decir, puedo ganar, puedo ser campeón del mundo de 800.
Sí, sí, al fin y al cabo eso siempre se puede soñar y claro, a más de un compañero mío se lo dije y al final se ha logrado. Y prácticamente, si no sueñas por ganar, directamente ni te presentas a la carrera porque va a salir otra cosa peor.
Joder, ¿qué tiene el deporte murciano? ¿Qué os dan en Murcia últimamente? Porque está Pedrito Acosta, campeón del mundo de motos. Estás tú, está sí. Carlos Alcaraz. Hay un montón de gente ahí que está triunfando a nivel mundial, no solo a nivel mundial. ¿Qué os están dando en Murcia?
Pues nada, la comida de la huerta, el solecito que tenemos allí y todo lo que hay que nos rodea. Al fin y al cabo se nota bastante.
Claro que sí.
Oye, esto no lo están viendo yo, Mariano, pero cuéntales cómo es la medalla. Que veo una medalla enorme, no sé lo que pesa. Cuéntales un poquito a Chema y a Joseba cómo es esa medalla.
Pues redonda, de color así dorado, con Atleti y el sitio donde ha sido el campeonato, que Belgrado.
Y por detrás, a ver qué pone ahí por detrás.
Pues pone la prueba que he hecho y mi nombre. Anda. Con mi apellido y el tiempo que hice en la final.
Anda, pone ahí Mariano García, ¿no es detrás de una medalla de oro?
Sí, sí, sí. En plan, así que si se me la quitan, saben que no es suya, es mía.
Oye, Mariano, oye. ¿Qué supone ser campeón del mundo?
Pues de momento no lo he asimilado y prácticamente hay que asimilarlo poco a poco porque al fin y al cabo ahora tocará un par de días así para asimilarlo y descansar y a preparar el verano. En plan, que esto no se puede parar.
Yo, dos cosas, Mariano. ¿Entrenaste el domingo?
Sí, me faltaba hacer 1,5 kilómetros para acabar lo que tenía que cumplir el plan y hice 2 kilómetros, me pasé 0,5 kilómetros.
¿Cómo? Espera, para un poquito. ¿Que después de ganar una medalla de oro mundial fuiste a cumplir y encima te pasaste del entrenamiento que tenías previsto? ¿No te descaqueaste ni eso?
No me caqueé, en plan, tenía que cumplir el plan de entrenamiento y así fue. Y ahora pues ya me dijo maestro descanso y he descansado.
Oye, y otra cosa, ¿qué te has permitido después de esa medalla? Ya sabes que todos los atletas después de conseguir un objetivo nos da por decir, venga, hoy vamos a salirnos de la rutina. ¿Qué ha sido ese capricho que se ha pegado Mariano García?
Pues lo celebramos el entrenador junto y algún que otro atleta junto. Ellos se toman la cerveza y yo me tomé un vaso de leche caliente con Nesquik para luego dormir mejor.
Tú eres igual que Chema, que no bebes alcohol ni comes dulces ni cosas estas.
No he probado el alcohol y estoy bastante contento.
No, desde luego bien te ha ido. Oye, una de las imágenes más curiosas de el post campeonato del mundo ha sido tu teléfono y los WhatsApps. ¿Cuántos has respondido?
Vale, ya le he respondido todo. Y
¡no me digas!
Los del WhatsApp, sí, los de Instagram y Twitter y todo eso, como lo uso menos, pues voy ahí a medio.
Bueno. ¿Y ahora hasta el miércoles fiesta total?
Sí, hasta el miércoles jueves ya está ahí un poco de fiesta, por así decirlo.
Bueno. ¿Nos prometes que no coges las zapatillas para nada? ¿Que no te voy a ver yo ahora aquí fuera del hotel corriendo un rato?
No. No. Porque no se puede prometer una cosa que a lo mejor se me cruza el cable y lo hago.
¿Te has hecho? Que puedes salir a correr.
Salir a correr o hacer bicicleta.
Sí, es que somos,
algo.
Angelito, que somos raros. Y es que
estáis enfermos, Chema, hombre, estáis enfermos.
Eso sí, o sea que al final nos va la marcha y fíjate, ya ha terminado la medalla y yo estoy convencido que ya está pensando en el siguiente objetivo, Mariano, y ya están pensando en decir, voy a ver si la transición esta no está mala en la recuperación, porque me quiero poner las pilas cuanto antes para afrontar los siguientes objetivos. Estoy convencido, ¿verdad?
Sí, en plan, al fin y al cabo hemos conseguido esto, pero si queremos conseguir más hay que seguir trabajando y ya está, al fin que no podemos descuidarnos.
Hoy han salido las entradas de París 2024, vete avisando a la familia para que vaya sacando, a ver si repetimos allí.
Bueno, ya sé que por una apendicitis no va a ser, me va a dejar fuera, así que...
Eso fue en Tokio.
Eso fue en Tokio, es verdad.
En sí. París la apendicitis no, así que habrá que trabajar duro si queremos hacer en París.
Mariano, que lo disfrutes, que nos emocionaste mucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Gracias.
Felicidades, Maquinón.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Mariano García, el campeón del mundo. Y gracias también a Angelito, que se ha desplazado hasta el hotel de donde está Mariano García antes de marcharse hasta Murcia. Porque me imagino que querrá pasar estos 2 días en Murcia, ¿no, Angelito?
Claro. Él se va con la familia y ya te digo, se le ve cansado, ¿eh? O sea, sí. Ha disfrutado, porque evidentemente se disfruta de un título así, pero se le ve con ganas ya de desconectar un poco. Y ya ves cómo son los atletas. Yo, porque tú te vives muy cerca de Chema, y ya lo sabes. Pero a mí, que un tipo sea campeón del mundo y como le falte 1 kilómetro por hacer, tenga que salir a correr al día siguiente para cumplir al 100%, chico... A mí me sigue asombrando, pero claro, así vienen las medallas.
Exacto. Gracias, Angelito. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Así se consiguen las medallas, Chema, claro.
Ya, es que no hay secreto, Joseba. Al final, fíjate que cuanto más grande es el deportista que entrevistemos, menos da para la sorpresa. Es decir, cuanto más grande y más ganas, ¿no?, y deseo de superación, menos para la improvisación, para el el desconectar. O sea que al final lo tiene muy claro cada deportista, y cuanto más grande sea, mucho más metódico, mucho más disciplinado, y sobre todo una cosa que ha dicho Mariano, ¿no?, el miedo a ganar. O sea que si alguien tiene miedo a ganar, no lo va a conseguir nunca en su vida deportiva, y solo los atletas que son capaces de superar ese miedo a ganar lo consiguen, y lógicamente hemos visto cómo lo ha conseguido conseguido. Y bueno, también estuvimos muy cerca viendo el 4x4.
Qué carrera más bonita. Fue la última, bueno, precisamente, del Campeonato del Mundo, pero fue preciosa el carrerón que hicieron estos chicos, ¿eh?
Bueno, yo estuve ahí pegado, me pareció impresionante cómo corrieron, tanto en las semifinales y en la final, tanto Bruno como Iñaki, como Guijarro, como Bernat. O sea, ha sido una plata que, si te digo la verdad, a mí me sabe casi a oro. O sea, solo superados por los belgas en el último momento, pero ha sido maravilloso. Mira, muchas veces el atletismo es un deporte individual, pero hay veces que con los relevos, ¿no? Se suma todo el mundo a la fiesta, es una medalla diferente en equipo y yo creo que hacen partícipe al resto del equipo, ¿no? Y yo creo que ha sido maravilloso y verles competir como lo han hecho, incluido Bruno, que ha tenido dos salidas cogiendo la calle libre, que en la pista cubierta es casi una de las claves, ¿no? Y lo hizo estupendamente bien. Pero hemos tenido más brotes, ¿no? Porque también en longitud hemos visto a Fátima Diame, que ha estado pegando unos botes que, ojito, sí, que de aquí a un par de años va a estar llamada a ser una de las grandes esperanzas de conseguir medalla. Y luego también, fíjate, hemos hablado con la cara, que sería este oro de Mariano. Pero
quiero destacar, perdón, a Sier Martínez.
Bueno,
otro raro Avis en 60 es que, vallas. ¿De dónde sale este chico? Este chico sale de Navarra y dice, voy a correr 60 vallas y resulta que queda cuarto del mundo. Joder, qué barbaridad, ¿no?
Pero tanto él, que te iba a decir también, como Álvaro de Arriba, que se quedó cuarto.
Sí.
O sea, que estuvo muy cerquita. O sea, sí, que ha habido actuaciones muy destacadas y al final, pues mira, al final las medallas, lógicamente, todo se centra en la actuación de Mariano, ser campeón del mundo de 800, que lo echábamos de menos y ha sido increíble, pero bueno, hay esos lotes, como dices, lo de Asier, fíjate, hace unos años impensable, y es que qué poderío, o sea, cómo compite el tío, y yo creo que está llamado también a grandes gestas, ¿no? Y bueno, ha sido un campeonato que termina, fíjate cómo termina, estábamos viendo los 400 y de repente, pues, ver como una tal Julimar Rojas, 15.74, Joseba. O sea, yo, para mí, hay deportistas que se salen un poquito de todo, ¿no? Que son los galácticos, los extraterrestres y bueno, Julimar es una de ellas, Kipchoge, si hablamos en el plano de maratón, y luego Duplantis.
Arman, qué barbaridad.
Qué barbaridad.
22 o sea, años tiene este chico, ¿eh?
O sea, qué tremendo, 6.20, Joseba, 6.20, o sea, qué barbaridad, y terminar un campeonato del mundo con ese récord del mundo, yo creo que para todos los aficionados, a todos los que nos apasiona, pues fue maravilloso. Y bueno, y también un poquito quedó también el noruego Ingebrigtsen, que quedó
dos decepciones, para mí, a Ded Melchal y Ingebrigtsen.
Pues fíjate, a ver, si vamos con Ingebrigtsen, decepción. A ver, un tío que sale desde el primer momento marcando un ritmo, de locos, y al final le gana al final etíope Tefera, que no anda tampoco nada mal. Pues bueno, una decepción entre comillas, porque no consigue el oro, ¿no? Es una plata. Pero sí que es cierto que además se le veía un poquito cuando le pasó el etíope como resignado, ¿no? Dice, yo mi táctica va a ser salida hasta que revienta a todos y si no reviento, pues mala suerte. Yo creo que ahí se resignó un poquito Ingebrigtsen, pero bueno, yo dentro de lo que cabe, pues ese intento a mí ya me sabe también bien como su actuación siendo protagonista y bueno, haciendo ver que es el gran dominador de 2.500, aunque en este caso hubiera perdido. Y luego tenemos a Melchal. Melchal, al final, esperábamos mucho de él y al final hemos visto que ha estado incluso, pues eso, diciendo que si el viaje, que había llegado cansado, ha competido mucho, es verdad, con esos récords, con todas las competiciones que ha hecho, y lo cierto es que donde al final, cuando lo haces todo tan bien, pues todas las expectativas son mucho más altas y todos esperamos que lo hagas igual de bien, ¿no? Y al final, pues bueno, pues no ha podido ser y una séptima plaza. Que bueno, ya te digo, al final el balance general del equipo español yo creo que ha sido muy bueno y bueno, sobre todo con esta medalla de Mariano, que arrancó la moto y nos hizo disfrutar a todos, y la pena Álvaro, que estuvo muy cerquita, tanto Asier, con esos cuartos puestos, pero bueno, yo creo que ha sido un campeonato del mundo interesante y que da pie al optimismo de cara a futuras competiciones.
Pues mira qué bien, nos quedamos con ese buen sabor de boca, por lo tanto. Las preguntas de los oyentes, que hoy son bastante personales. Bueno, esta es una pregunta muy típica que vamos a responder, yo creo que vamos a responderla ya por última vez, ¿eh? ¿Estiramos antes o después de correr?
Pues oye, fíjate, Joseba, las veces que lo hemos dicho.
Sí, sí, y nos lo siguen preguntando.
Y yo hace unas semanas también incluso pues había posteado algo en mis redes, ¿no? De la leyenda esta de estirar antes o después, y no te puedes imaginar la cantidad de gente que comenta que todavía no lo tiene claro, y al final es una respuesta muy sencilla. Estirar, hay que estirar después de tu práctica deportiva, sobre todo para los que corremos. ¿Por qué? Porque cuando el músculo está muy frío, si fuerzas el estiramiento para una práctica tan sencilla como es la de correr, tampoco tiene mucho sentido. Así que cuando hacemos nuestra práctica deportiva, lo que hacemos es empezar a correr de manera muy suave, y eso ya sería el propio calentamiento. Luego ya terminamos de entrenar, nos cambiamos si estamos sudados o ha llovido, y luego ya nos podemos estirar para que los músculos vuelvan otra vez a la posición o a la situación inicial antes de empezar a hacer ejercicio, o a dejarlos preparados para la siguiente vez que volvamos a hacer, a ejercitarnos o a hacer otra vez esto de correr o salir a hacer kilómetros. Así que estirar siempre a posteriori. Y hablas muchas veces de estiramientos un poquito más dinámicos, pero cuando hablamos de estiramientos dinámicos, antes de sería después del calentamiento y antes a lo mejor de las series. Entonces estamos haciendo unos estiramientos dinámicos, pero sí que estarían metidos, ya hemos corrido previamente, o sea que siempre a posteriori, después de haber hecho algunos kilómetros y haber llevado al cuerpo ya a una situación de calor toda la musculatura, para que no tenga ningún tipo de problema.
Perfecto. Esta también la hemos respondido muchas veces. Desayuno el día de la competición. El pues mismo que todos los días, ¿no?
Que todos los días, claro. Efectivamente. ¿Cuándo tiene más importancia? Sobre todo cuando la competición, en vez de ser, imagínate, a las 9 de la mañana, puede ser a las 2 o a las 3 de la tarde, a una hora un poco diferente. Entonces sí que el desayuno podría tener un poquito más de importancia y podríamos hacer un incremento más en cuanto a hidratos o algún tipo de ingesta de aporte calórico mayor. Pero habitualmente, si estamos acostumbrados a entrenar con nuestro café, con nuestra tostada o con nuestros cereales y ya nuestro cuerpo es habituado, lo que hay que hacer es el día de la competición desayunar absolutamente lo mismo que desayunamos habitualmente. Darle la mayor cotidianidad.
Perfecto. La tercera, comida y cena que haces la víspera de un medio o un maratón.
Pues a ver, aquí sí que en la cena lo que hago es incrementar un poquito más los hidratos. Es decir, que cuando voy a hacer una tirada, un día que voy a hacer un entrenamiento largo de series por la mañana, lo que hago en la cena es cargar un pelín más esos depósitos de glucógeno, con lo cual me puedo tomar un plato más grande, sobre todo en cantidad de lo normal, de arroz o de pasta, no me importa que cualquiera de las dos cosas, o sea que no tenga, no me importa el índice glucémico alto o bajo, en este caso lo tolero bien. Incluso, Joseba, estoy, que ya te contaré los datos que tengo, porque he estado durante 2 semanas poniéndome el chip de Glucobice, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, claro, claro.
Y tanto. Entonces, estoy mirando un poquito con esos hábitos alimenticios que tengo y con los entrenamientos, cómo funciona y cómo tolero la glucosa en mi sangre, cómo se mueve y en función de entreno, de desayuno, así que ya te daré más datos, pero bueno, en cualquier caso, si hacemos una tirada o hacemos un entrenamiento un poquito más intenso y largo, sí que incremento la noche antes los hidratos de carbono.
Pues la semana que viene nos lo cuentas. La última, ¿cuántos kilómetros haces al año aproximadamente?
Bueno, pues ha bajado bastante, desgraciadamente para mí ahora estoy haciendo en torno a 100, 120 a la semana, que serían las medias, así que multiplica por las semanas que tiene un año y te salen las cuentas.
Vale.
O sea que bueno, varía bastante, en algún momento llega a hacer 10.000 en mi mejor momento, pero ahora ya pues eso, más 4 o 5.000 kilómetros al año, que no está nada mal, Joseba.
5, ya estoy haciendo la suma, 08...
¿Cuántos te salen?
3.568 kilómetros.
Bueno, pues eso, entre 3.500 y 4.000, y depende de los ultras que metas las carreras estas, pero bueno, todo a 4.000 sería un poco la media de kilómetros que estoy haciendo ahora mismo.
¡Qué barbaridad!
No está nada mal, ¿eh? Joseba, para un señor de 50 años con medio siglo de, en mis piernas.
Ni aunque tuvieras 20 años tampoco estaría mal, la verdad. Chemita, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches, Joseba, buenos lunes.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. ¡Feliz lunes! Hoy arranca una nueva semana en la que no tenemos fútbol en primera división, sí en segunda, y en la que tenemos fútbol de selecciones. Tenemos amistosos de la selección española el próximo sábado y el próximo martes. Y nosotros aquí en COPE, en el partidazo, siempre estamos acompañados de los mejores, de Betfair y de su combi partido, ya sea para la Liga Santander, para la Champions, para la Europa League o para la selección, Charlie.
Pues sí, Andrea, porque es que hemos vivido un fin de semana apasionante en la Liga Santander, porque se ha agitado y mucho la clasificación a la Liga. Por ejemplo, tras el empate a cero del Sevilla con la Real, la victoria, por supuesto, del Barça en el Clásico ante el líder, la victoria por la mínima del Atleti en el campo del Rayo y el empate a cero entre el Celta y el Betis. Extraliga que arde, pero ahora hay que centrarse en la selección.
Es imposible, de verdad, no emocionarse con esta liga porque cada vez quedan menos jornadas y ya nadie se puede permitir fallar si no quiere lamentarse después. El Real Madrid ayer quedó tocado y hundido y Ancelotti muy señalado por su planteamiento en el partido. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas jornadas porque van a estar al rojo vivo y nosotros vamos a sacarle aquí el máximo partido a todas ellas con Betfair y con su combi partido con el que ya sabes que puedes combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mejores cuotas. Por eso a este parón de selecciones también le vamos a sacar el mejor partido posible, porque aunque sean amistosos, el fútbol siempre hay que vivirlo al máximo.
Dos partidos de España los que tenemos por delante. El sábado, el primero a las 8 menos cuarto ante Albania en Cornellá, el campo del Español, en lo que va a ser la vuelta de la selección a Barcelona. Y el martes a las 9 menos cuarto recibimos a Islandia en Riazor.
Dos partidos que, aunque son amistosos, van a medir a los de Luis Enrique de cara a ese Mundial que tenemos el próximo invierno en Qatar y que, por cierto, se sortea el próximo viernes. Vamos a echar un ojo a las cuotazas que tenemos en Betfair con su combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido, en el mismo encuentro, en la misma apuesta y con mejores cuotas, cuotas increíbles. Nos fijamos en ese encuentro en Barcelona, ese España-Albania. Mira, que se marcan más de 3.5 goles en el encuentro. Que España gana en el RCD Stadium y que además en la primera mitad veremos más de 1,5 goles. Mira, con que aquí apuestes 10 euros Betfair y su combi partido te dan unas ganancias potenciales de 43. Esto es el combi partido. Tú llevas el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos como siempre. Será a partir de las 11:30 aquí en El Partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca. Ha sido un placer. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.